José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo de tiempo de juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada. Viene la noche polémica, ¿eh? Con dos acciones que han sucedido durante la tarde-noche. Bueno, acaba de ganarle el Atlético de Madrid a Osasuna. Morata y Saúl han marcado los goles. Le ha costado hacerle gol al Atlético de Madrid a Osasuna por la gran actuación, la actuación estelar de Sergio Herrera, el portero de Osasuna, sobre todo en la primera parte. Hasta el 67 ha aguantado Osasuna. Se está discutiendo con el 0-0 un posible penalti a Brasanat de Felipe. Dice Pedro Martín que para él no es penalti. Acaba de hablar Brasanat, ahora le vamos a escuchar. Dice que le ha arrastrado el pie Felipe en esa jugada con 0-0 en el marcador. Es una jugada importante del partido. Pero el Atlético de Madrid hay que decir que ha jugado bastante bien, ha tenido muchas ocasiones de gol y de las buenas cosas del Atlético de Madrid hay que decir que Joao Félix es una de ellas. Pedro, insistes en que para ti esa jugada de Brasanas con Felipe con el 0-0 en el marcador no es penalti.
Sí, sí, porque como desde el principio la ha visto clara, pues para
mí no
es penalti.
Reconoces que le arrolla, ¿no?
Pero, no, que le arrolla no. Hay un recorte del jugador de Osasuna y cuando haces el recorte, tú mismo te giras y te encuentras con, con el jugador del Atlético de Madrid que no hace nada.
Para ti es de manera fortuita.
Sí, que chocan. Porque los jugadores en el fútbol se mueven, corren, saltan, y entonces pues hay un choque sin más, y no hay penalti.
Está aquí ya Juan Gato, hola Miau. Gato, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Que tiene también corazón navarro, aparte de rojiblanco, para ti ha sido penalti.
Y hay que elogiarlo bien, el partidazo que ha hecho Osasuna, ¿eh? Yo, a mí, y lo estaba viéndolo con vosotros, hemos pensado todos que era penalti. Ahora, para mí, la justicia y la verdad la tiene Pedro Martín, y no por esta jugada.
Bueno, ha llegado a decir siempre, esta tarde, que Pedro Martín es la justicia.
Justicia. No, porque, mira, hay gente que está viciada. Foto, ya sabemos de qué palo va. Lama le da a los árbitros porque sí, pero Pedro Martín...
O sea, lo que te diga a ti Pedro Martín es ley, ¿no?
Pero en cualquier jugada, en cualquier partido, ¿eh?
Sí, sí.
Parece que además es un tío que...
Vale,
no,
para ti es penalti, pero te crees a Pedro Martín,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Vale, bueno, pues de esto vamos a hablar. Enseguida estamos ahí en el Metropolitano. Están ya los tres preparados. Rubén Martín, hola Rubén, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro?
Mira, te pregunto rápidamente, luego hablamos, ¿eh? ¿Para ti ha sido penalti de Brasano o no?
Yo es que no tengo tele, entonces, como no he visto todavía la repetición, no quiero decir nada que luego pueda cambiar la opinión.
Vale, Antonio Ruiz, hola Antonio, ¿qué tal?
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Para ti ha sido penalti a Brasanat o no?
Tampoco, no quiero parecer aprovechategui. Yo no lo he visto en televisión, no lo puedo... No, yo en el campo no, como Rubén...
Vale,
no,
para
no
ti en el campo no es penalti. ¿O no te quieres pronunciar?
No me quiero pronunciar.
No te quieres pronunciar, vale. Gema Santos, hola Gema, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Para ti ha sido penalti a Brasanat o no?
Yo lo que diga Pedrito, que es el que más se cabrea.
Vosotros sois los que estáis informando de este partido, a la audiencia multitudinaria de este tramo de tiempo de juego.
A mí me parece, Corro, que es una jugada gris, discutible.
Gris, muy bien, esa es buena defensa, es una jugada gris. Vale, di Rubén.
Iba a decir que si el VAR y el árbitro han tenido dudas y en la retransmisión con las teles que tienen allí, Pedro Martín y Pepe decían que no, y Paco decía que era clarísimo y Cañete que también... Si es difícil con la tele, imagínate pronunciar. Es que a mí me parece una irresponsabilidad pronunciarnos nosotros que lo hemos visto a 80 metros y sin tele.
Para mí es penalti, pero como Pedro Martín es la ley, es la justicia, yo le hago caso a Pedro Martín.
No, quiero decir...
Mira, escucha un momento, escucha a Brasanat, a ver si te convence. Este es Brasanat, nada más terminar el partido.
Primero, yo nunca no hablo de árbitros, pero yo pensaba que iba a pitar seguro, porque toca balón, pero sigue acción y yo tengo balón donde quiero. Él se va de esa acción y me toca con el pie y yo no puedo seguir. Yo creo, para mí era penalti.
Esa es la explicación de Brasanat.
Es una explicación perfecta.
Está muy bien explicado, ¿verdad?
Lo único que hay que decidir si la acción del jugador del Atlético de Madrid es para derribarte o simplemente es un choque. Que esa es la diferencia entre considerar penalti o no penalti.
Mira, incorporamos a Tomás Guas, que nos va a acompañar durante un tramo del tiempo de juego. Hola, Tomás, ¿qué tal?
¿Cómo estás, querido?
¿Ha sido penalti a Brasanat para ti o no?
Yo lo pito.
Tú lo pitas.
Sí.
Es que yo también, pero es que yo no me sé el reglamento como se lo sabe Pedro. No he estado pitando nunca, no he arbitrado, pero bueno.
A ver, entiendo lo del choque, lo que dice Pedro, como siempre le entiendo y le escucho. Pero yo digo que yo en el campo, lo que me vale a mí la primera acción, yo veo penalti.
Bueno, esto es una broma para lo que viene. Lo que viene es la gran polémica en el empate a dos en Anoeta, vamos, en el Real Arena, como se llama ahora el estadio de la Real Sociedad. El empate a dos entre la Real y el Barcelona. En el minuto 91, el Barcelona reclama penalti a Piqué por agarrón de Diego Llorente. Lo que ve Pedro Martín es un doble agarrón entre los dos centrales. El caso es que Bartomeu, el presidente del Barcelona, va a enviar, ha anunciado que va a enviar una carta al presidente de la Federación Española de Fútbol, a Luis Rubiales, preguntándole por qué no ha entrado el VAR en esta jugada. Me dice Manolo Oliveros que el Barcelona reconoce que hay penalti de Busquets a Diego Llorente, que es el que termina en el primer gol de la Real, en el 1-0, pero cree que también hay penalti a Piqué en esta última acción del minuto 91. Hay opiniones para todos los gustos, ¿eh? Porque, por ejemplo, he leído en Twitter a Fouto decir que para él tiene razón Alberola, y a Lama decir que es penalti a Piqué. O sea, hay opiniones para todos los gustos. Claro. El caso es que en vísperas del partido, del partidazo del miércoles entre el Barça y el Real Madrid, hombre, el que sea un poquito, no sé si mal pensado o bien pensado, entiende que esto es presión para Hernández y los colegiados del partido del Barça-Real Madrid. Ha dicho Pedro Martín durante la transmisión de tipo de juego que él cree que esto no le beneficia al Barça, ¿no?
No es que no le beneficie, sino que yo creo que no es el momento después del follón que se puede montar en ese partido. Que es que estás cargando de más presión a un árbitro que ya bastante
tiene...
¿Pero tú
crees que el Barça lo hace porque quiere presionar al árbitro del partido?
No. Las intenciones no las sé. Lo que sé es que todos los equipos se pueden quejar, el Barcelona también. Pero creo que este momento justo... igual debería evitar por si acaso pasa algo en ese partido.
¿Para ti es penalti a Piqué o no es penalti a
Piqué? Para mí no.
¿Por qué? Porque hay un doble agarrón.
Claro, o sea, Piqué va a rematar. Se encuentra con el jugador de la Real Sociedad. Digamos que hay un choque entre los dos, fuerza un poco la acción Piqué y luego, evidentemente, el jugador de la Real Sociedad acaba agarrando en su caída a Piqué. Pero se agarran los dos.
Si ves una toma desde el fondo de la portería,
sí,
parece penalti clarísimo.
Claro, pero es que también tienes que ver que él tiene agarrado Piqué al jugador de la Real Sociedad, de la camiseta.
Guas, ¿qué te parece esto? ¿Qué te ha parecido?
Yo estoy de acuerdo con Pedro, pero estamos en lo de siempre. El defensa que agarra se la está jugando. Si la primera acción no la ve, penalti como una casa.
Sí, sí. Él lo ha tenido claro, Alberola, porque hay una imagen de Alberola que él claramente ve la jugada y dice, no ha pasado nada.
No ha pasado nada.
O ha pasado todo y os ha pasado a los dos, ¿no? Es lo que quiere decir. El caso es que el Barça reclama y dice que envía una carta a Luis Rubiales, allí ya está Alcalá en las Rozas, en el buzón de la Federación, esperando que llegue la carta, y dice que le envía una carta para preguntarle por qué no ha intervenido el VAR. Que sí ha intervenido, ¿no, Pedro? Porque interviene en todas las jugadas.
Claro,
¿no?
Si el VAR revisa todo.
Entonces... Lo que no es que se ha parado y ha ido Alberola a verlo a la tele. Claro. Que no ha pasado.
Habrán interpretado los dos árbitros que se habrán comunicado. Dice, yo he visto esto, ¿tú cómo lo ves en la televisión? Pues parecido, vale, pues tiramos.
¿Tú has visto esta jugada, Gato? ¿La has visto la de Piqué?
No, no la he visto.
Bueno, pues luego, ahora te la van a poner en todas las televisiones que tenemos aquí delante, que tenemos un montón de ellas. Bueno, de esto hablaremos, por supuesto, también, porque creo que Emilio Pérez de Rozas está con la matraca desde la tarde, que vaya penalti que no le han pitado al Barça
lo que sí es verdad es que no tiene nada que ver una acción con otra.
Sí, no, que claro. Hay una que es Busquets agarrando a Diego Llorente.
Exactamente.
Y en la otra tú ves que Diego Llorente y Piqué se están agarrando los dos.
Es decir, entre Piqué y Llorente no hay ni un centímetro de separación. Entre Busquets y Llorente hay un metro, hay una mano agarrando la camiseta.
Has dicho que es el segundo agarrón que se pita en toda la temporada, ¿eh?
El segundo que
se pita. ¿El primero cuál es?
El primero fue uno de Sastre, defensa del Mallorca, a Mata en Getafe. Después de todos los agarrones que ha habido en la liga, solamente es el segundo agarrón que se pita. Y los dos han sido pitados por los árbitros. En ningún caso ha entrado el VAR.
Sí, este la ha visto Alberola, que estaba delante y la ha visto.
Exactamente.
Cómo la agarró,
ningún caso en esta liga ha entrado el VAR a señalar un penalti por agarrón. Nunca. Y mira que ha habido, ¿eh?
Ibas a decir, Guas.
No, que ese es el problema. Porque claro, enseguida empiezan las redes, ¿qué tal? Que el penalti de a Brahim en Mallorca. El agarrón, como tú dices, a un metro de distancia. Oiga, mire usted, el de Piqué lo podemos discutir. Y me pueden acabar convenciendo que es penalti en segunda instancia. Perfecto, pero el primero es un tío que agarra a otro. Como le pasó al chico del Madrid en Mallorca, no lo pitaron. Eso es lo que no se entiende de toda esta historia que nos cuentan. Un tío que agarra y desplaza a un tío en el área es penalti.
Bueno,
sea
el mundo,
del Madrid o del Betis.
Que sea del Madrid, se acordó rápidamente del de Brahim en Mallorca, por ejemplo, que fue muy claro y que no pitó, claro. Pero hay, seguro que todos los aficionados 3.000. De los equipos tienen jugadas como esta o muy parecidas. Bueno, enseguida hablamos de todo esto. Recuerden, mañana a las 9 cierra la jornada el Valencia-Real Madrid en Mestalla. Si gana el Real Madrid, va a llegar líder al gran partido del miércoles en el Camp Nou. Una de las preguntas, luego le vamos a preguntar a Miguelito, es ¿Casemiro sí, Casemiro no? Porque hoy Zidane en la rueda de prensa, a una pregunta de Toribio, nuestros compañeros de Radio Marca, por cierto, saludo a los oyentes de Radio Marca que se incorporan a la transmisión de este tiempo de juego, le ha preguntado por si variaba un poco la alineación en función de lo que pasara en el Real Arena, en Anoeta. Y ha dicho, Zidane, no te voy a contestar porque si no vas a sacar una conclusión. Y ha dado la impresión de que sí, que dependiendo si el Barça ganaba o empataba o perdía, podía hacer una u otra alineación. Mañana lo vamos a saber. Y en los otros dos partidos del día, Granada 1, Levante 2. En el último minuto, un gol de Bardi le ha dado la victoria al Levante. Y en el otro partido, Derbi Vasco, Atleti de Bilbao 0, Eibar 0. En segunda, sigue la caída libre del Deportivo de La Coruña. Ponferradina 2, Deportivo 0. Y además, Mirandés 2, Huesca 0, Tenerife 0, Alcorcón 0 y acaba de terminar el Zaragoza 2, Racing de Santander 0. Se coloca tercero, a falta de lo que hagan mañana unos cuantos equipos, el Real Zaragoza. Pero la gran cita deportiva de mañana, no tengan ninguna duda, es a las 12:30 de la mañana, lo va a contar el tiempo de juego, en Japón, la final del Mundial de Balonmano Femenino. España, las guerreras contra Holanda. De todo esto vamos a hablar en este tiempo de juego. Ya saben que es sábado, sábado de la noche, y en la radio, en esta, en la cadena COPE, en el tiempo de juego, se escucha el Lo and Behold. Lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
Viene el Atlético, viene Trippier, Morata. ¡Qué golazo! Atlético de Madrid 2, Osasuna 0.
Y acaba de llegar a la sala de prensa Gema Santos, el Cholo Simeone.
Y está hablando de cómo ha ganado el partido esta noche a Osasuna.
En el segundo tiempo encontramos el gol, que nos dio un poco más de tranquilidad para seguir buscando el segundo. Y bueno, creo que el equipo hizo un partido muy completo. Muy contento por los futbolistas, porque el esfuerzo del miércoles, sobre todo de lo emocional, era importante, y hoy necesitábamos ganar para obviamente seguir en la línea ascendente cual llevamos hace varios partidos.
Hola, Mr. Gema Santos de la cadena COPE, en directo ahora mismo a Tiempo de Juego. Después de los dos goles de hoy, ¿en qué quedamos entonces? ¿Al Atleti le falta gol o no le falta gol?
Bueno, ustedes están siempre para opinar, para la crítica que tienen que hacer. Nosotros estamos para trabajar, y el trabajo nuestro es intentar seguir por el mismo camino, buscando tener situaciones, buscando presentarnos en jugadas bonitas. Me recuerdo la de Joao con Morata, la de Lemar con Saúl, ni que hablar del gol de Saúl en el segundo tiempo, la última de Coque. Creo que el equipo está trabajando bien, ojalá podamos hacer un buen partido en Sevilla el domingo.
Domingo, ¿no? Hola, Diego, ¿qué tal? Cristina García de Mediaset, aquí. Bueno, es verdad que el Atlético ha jugado muy bien, ha tenido muchas ocasiones y ya estaban pensando los atléticos qué mala suerte, ¿no? Le he visto celebrar el gol de Saúl corriendo de un lado para otro con esa energía. ¿Me puede describir qué ha pensado, qué ha sentido en ese momento mirando al cielo?
A ver, no festejé ni los dos goles contra el Lokomotiv y no festejé tampoco el primero hoy. Entendía de que estábamos en un momento donde hay que tener tranquilidad con los festejos porque el partido es muy largo y obviamente estaban sucediendo cosas que nos alejaban de la victoria. Hoy entendía que el gol de Saúl ya nos encaminaba directamente a ganar el partido y por eso me atreví a festejarlo con más alegría.
Hola, mister, ¿qué tal? Aquí Hugo Condés en directo para el transistor de Onda Cero. El otro día, el partido de Lokomotiv, hablabas de lo importante que era ganar el partido, si podía ser un punto de inflexión. Hoy el equipo ha seguido jugando bien, ha conseguido meter goles y ha conseguido ganar, que hacía ya casi un mes que no ganaba en la Liga. ¿Es el punto de inflexión estos dos partidos de cara al futuro en el Atlético de Madrid? Gracias.
Bueno, nosotros tenemos que seguir la línea que empezamos desde el Granada, porque, repito, desde que volvimos del parón liguero, el equipo siempre ha competido muy bien. También es verdad que perdimos en la cancha de la Juventus y perdimos con el Barcelona. que eso no es una excusa absolutamente, porque siempre estuvimos en los dos partidos muy cerca de llevarnos mucho más de lo que nos llevamos, ni que hablar con el Granada, ni que hablar con el Villarreal. Y bueno, después se revirtió en Champions, en un paso importante, una vez más en octavos de final. Y bueno, y ahora reacomodarnos en esta liga que evidentemente no le da respiro absolutamente a nadie, y el que menos se aleje de los puestos de arriba tendrá más chance seguro.
¿Qué tal, Diego? Miguel Marín de la Vera, en directo para Carrusel Deportivo. ¿Le cuesta entrar siempre a los chavales jóvenes en tus equipos? Hoy debutaba Manu Sánchez. Hay un partido más que notable. No sé si te has encontrado una alternativa de futuro para ese lateral izquierdo cuando haya problemas.
Bueno, ustedes me venían preguntando hace bastante del lateral izquierdo. Yo le hablaba de Manu. Viene trabajando con nosotros hace un año y medio. Lo está haciendo muy bien en el B. El trabajo que están haciendo los chicos del B, los entrenadores, es muy bueno, porque se asemeja mucho al trabajo que hacemos nosotros, y eso nos da la posibilidad de que cuando vengan se sientan mucho más cercanos a lo que el equipo pide. Manu vino a la pretemporada, acuérdense que había jugado varios partidos. Hoy le dijimos a las 6:30 de la tarde que iba a jugar, que le avise al padre y que apague el teléfono, porque enseguida te empiezan a llamar todos, ¿viste? Y te desenfocan del juego. Partido que empezó de menor a mayor, como era normal, pero que nos dio la posibilidad de saber que hay un chico que quiere, que está creciendo, que tiene un poder ofensivo en la transición, en ataque, maravilloso, y que obviamente tiene que mejorar en un montón de cosas que lo ayudaremos a que crezca.
Hola, aquí atrás, Diego Luis Castro, Castilla-La Mancha Media. Dos partidos con muy buenas ocasiones, clasificación de la Champions, goles. ¿Cuánta ansiedad se ha quitado ya el equipo?
La lógica innecesaria cuando ganas, como todo en la vida.
Hola, Diego, ¿qué tal? Manu Obama, Radio Marca. Desde Pamplona, las últimas semanas hay cierta preocupación porque muchos ven al Chimi Ávila como jugador típico de Diego Pablo. Entonces, ¿hay motivos para que estén preocupados ahí? Entonces...
A ver, ante todo, creo que es un típico jugador también de Osasuna, porque el Osasuna es un equipo peleón, un equipo fuerte, un equipo duro, un equipo que ha mostrado en los últimos partidos y desde que volvió a Primera División, que volvió para competir y para quedarse. Y las características de Ávila, claro que son las características de un chico trabajador, un chico sanguíneo, un chico que muestra mucha ayuda para sus compañeros, y es un jugador que a nosotros nos gusta, claro, cómo nos va a gustar si lo estamos viendo, y es un jugador que lo está haciendo muy bien. Pero detenerme un poco en Juanfran, que no pudimos decir absolutamente nada. Hoy tuvo la posibilidad de venir a saludarnos. Casualidades, volvimos a ganar con su presencia, así que mandarle un abrazo enorme. Lo queremos muchísimo y es un jugador que le ha dado mucho a la historia del Atlético de Madrid.
Ha sido el día del homenaje a Juanfran Torres. Ahora cerramos ahí con Gemma Santos por si nos perdemos algo de la rueda de prensa de Simeone. Vamos a aprovechar antes de que nos arrollen las entrevistas con los jugadores para hablar un poco de lo que ha sido el partido del Atlético de Madrid. Está abierto Rubén Martín y aquí están Gato y Guas. Y Antonio Ruiz, si quiere decir alguna cosa antes de que salgan los futbolistas. ¿Qué decís hoy, Gato, que te ha gustado de este Atlético de Madrid, que le ha ganado 2-0 a Osasuna?
Bueno, quizá empezamos por lo último, lo que ha dicho del lateral. Lo de Manu es una cosa que se... Yo la verdad es que no entiendo por qué el Cholo ha tenido esa obsesión con poner a Saúl, liberando a Mario Hermoso, que también lo probó, para quitar de medio a Lodi, que no le termina de convencer por lo que sea. Teniendo a Manu, que había hecho una pretemporada, te lo he dicho antes, que había hecho una pretemporada espectacular. Yo creo que el Cholo a veces le da un poco de coraje o miedo, o no sé, o que igual quiere proteger demasiado a jugador de la cantera, pero... Si tienes ese valor, aprovéchalo, y más cuando estás viendo que en la plantilla tienes déficit en ese puesto. Y luego me parece que si esta es la transición de la que nos hablaba el Cholo, la compro, porque es verdad que ha pasado por muchas vicisitudes, pero este equipo es capaz de jugar bien como ha jugado hoy. Y yo, fíjate, yo pedía estos días que no le cargáramos de responsabilidad a Joao Félix, pero hoy ha sido el que ha galvanizado un poco el juego y el que ha impulsado ese juego tan brillante en algunos momentos del partido y ha contagiado al resto. Al final... El chaval que no tiene... Yo te digo, yo no le pido responsabilidad a pesar de lo que vale. Pero me parece que está tirando el carro. Yo soy muy bueno para el
Para mí, no sé si estás de acuerdo, Rubén, yo creo que han sido los mejores minutos, si era un partido completo al 100%, los mejores minutos de Joao Félix, sobre todo en la primera parte, ¿eh?
Sí, el arranque contra el Getafe fue espectacular con aquel jugador que termina en penalti. Pero sí, porque hoy ha sido...
Hoy ha hecho más cosas que ese día. Ese día hizo una gran jugada, pero hoy ha hecho más cosas.
Hoy ha mostrado más repertorio, porque le recordamos un gran pase, le recordamos un gran control orientado al primer toque, le recordamos intentos de remate, le recordamos movimientos. Hoy yo creo que ha sido un partido completo, que le ha faltado el gol, que los ha tenido en otros partidos. A mí me parece Joao Félix que es uno de esos 10, 12, 15 jugadores por los que merece pagar, merece la pena pagar una entrada para ir a un campo de fútbol. Es que tú le ves en el campo y es distinto. Entonces, ojalá el Cholo sea capaz de encontrar el sitio donde al equipo le venga mejor y él sea capaz de rendir de la mejor manera.
Tomás, ¿qué te ha parecido Joao Félix?
Extraordinario, con H de hombre. Este no es un niño.
Sí, además, el día del Lokomotiv Moscú, que el Atlético necesitaba pues presencia de jugadores importantes, él sí tomó responsabilidad. Sí. Me parece que es un tipo que sabe lo que ha costado y para qué ha venido al Atlético
Mucha
Madrid,
personalidad. No le pesa el dinero que ha costado. Es un gran futbolista. Lo que pasa es que también es verdad que luego los grandes futbolistas tienen que encontrar un hábitat en el que ellos sean mejores. Y claro, a veces eso pasa porque al equipo también le vaya bien. Porque el Atlético al que echa el Albacete de segunda B de la Copa del Rey, la defensa era Juanfran Miranda, Godín Felipe. Y tú hubieras dicho, qué malos son esos que no valen ni para jugar en segunda. Bueno, pues esa defensa llegó a una final de Copa Europa.
Claro, si ese Joao Félix cae en esa defensa hace 5 años, muchos de los problemas que tiene el Atleti y él, pues como jugador del Atleti, no los tendría. Está en este Atleti de ahora. Y este chico es el líder, vamos, es lo que tú dices, es un tipo para ir al estadio y dice, juega Joao Félix, voy. Irá mejor, irá más, no tengo la menor duda, como el Atleti irá más.
No, yo es verdad que tenía un problema con el gol. Dice Pedro Martín que sigue siendo la peor.
Ya igualada con otras tres ligas, pero siguen bajo mínimos el Atlético de Madrid en goles, 18 goles en 17 partidos.
Y sin embargo, son muy pocos.
Sin embargo, perdona, Rubén, sin embargo, es bueno que haya visto portada Morata, que es verdad que le cuesta a Dios y ayuda a hacer un gol. Tiene que tirar 5 o 6 veces, incluso fallar algunas que parecen inverosímiles, para hacer un gol, pero me parece que es muy bueno. Y luego la aportación de Saúl, porque eso al final lo está reivindicando también el equipo, que no solo los delanteros asuman esa responsabilidad, sino que la gente que pueda aportar goles como Saúl, aunque juegue de lateral izquierdo como ha terminado jugando, y aporten al equipo.
Oye, es el colectivo.
Antes de seguir hablando de lo que ha pasado en el partido, creo que ha terminado el Cholo Simeone y nos quedaba pendiente de escuchar una respuesta de Yagoba Arrasate, Gema, sobre el asunto de Brasanas, ¿no?
Bueno, y ha sido muy claro. Estaba enfadadísimo el entrenador de Osasuna con esa jugada. No ha dudado ni un instante desde que le hemos preguntado, diciendo que él entiende que el VAR tenga que ir mejorando. Entiende que el VAR pueda tener errores, pero lo que no va a consentir es que hablen de mentiras. Y es que, según el entrenador de Osasuna, los árbitros le han mentido. Escucha.
Todos tenemos que ser comprensibles con el VAR, que es una buena herramienta y que va a ir mejorando, que esto es un proceso, que todo es susceptible de mejora, pero no admitimos la mentira. La mentira no. El error sí, la mentira no. A mí el cuarto árbitro me ha dicho que lo han revisado y que Darko se ha resbalado y que no ha habido contacto. Y el árbitro lo mismo, y es mentira. Yo puedo entender que se equivoquen, como nosotros, en muchas acciones. Y estoy a favor del VAR y creo que es una herramienta que va a ir en mejora y todos tenemos que ser comprensibles. Pero de ahí a la mentira, no. Y no hemos perdido por eso. Han sido mejores y el Atlético de Madrid es justo vencedor, que quede clarísimo.
Estoy viendo la repetida la jugada y es verdad. Bueno, voy a fijar un poco más en si se ha resbalado, pero es que yo creo que le toca finalmente, con la parte de atrás, Felipe, a Brasanat y se cae. A lo mejor ellos han entendido que se ha resbalado, pero... No sé, a lo mejor se puede resbalar un pelín antes de que... Estamos viendo aquí la jugada repetida, Gato y yo, a través de gol. Y a lo mejor se ha resbalado un pelín antes de que le toque, pero yo es que creo...
Parece
no
que hay un resbalón, parece.
Corro.
Sí.
Hay que tener mucha buena voluntad para pensar que se ha resbalado.
Sí, sí. Yo es que hubiera pitado penalti. Mucha voluntad. Yo hubiera pitado penalti, pero...
A mí me parece que Yagoba, como casi siempre, por lo visto, siempre está acertadísimo.
Para mí, Yagoba, en lo que acaba de decir, está perfecto. Perfecto. Se ha declarado defensor del VAR, ha dicho que no han perdido por eso.
Que o sea, no han perdido por eso.
Defiende a su equipo y...
Lo que quiero decir con esto es que no ha llorado. O sea, cuando tú mandas una carta o dices que te vas a quejar, lloras. Porque luego cuando te beneficias no mandas una carta para pedir explicaciones por el error a tu favor. Pero este hombre ha dicho que no han perdido por eso, que no tiene nada que ver con la... Pero que le han dicho que se ha resbalado. Y como eso es mentira, él no lo acepta. Me parece perfecto.
Tal cual.
Eso sí.
Claro, y lo dice alguien que defiende el VAR. Quiero decir que se pueden decir las dos cosas y ser compatibles. Para mí, Yagoba ya ha estado 10.
Perdona un segundo, que está Gema Santos con una parte importante de la dirección deportiva de Osasuna, tanto que es el director deportivo. Braulio, que está con Gema, ¿no?
Sí,
Gema.
Sí. Braulio Vázquez, el director deportivo de Osasuna. Durante la retransmisión le hemos puesto por las nubes, no solamente porque sea oyente habitual de Tiempo de Juego, sino por la super plantilla y el super equipo que ha hecho con Osasuna. Pero evidentemente, como su entrenador, bueno, no tan enfadado como su entrenador, pero sí que tiene algo que decir a todos los oyentes de Osasuna en Tiempo de Juego al respecto de esa jugada del penalti. Te escucha ya.
Hola, Braulio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Aquí estábamos hablando de la jugada polémica para vosotros. Acaba de decir Arrasate que no habéis perdido por eso. ¿Estáis de acuerdo? ¿No habéis perdido por esa jugada?
Totalmente, cierto. Si nosotros no nos quejamos de haber perdido por eso, lo que no entiendo es el criterio de que no la revisen. Es que es tan clara que no lo entiendo. Y son superiores a nosotros. Sergio ha hecho un partido excepcional. Pues que no lo entiendo, vuelvo a repetir. Se lo he dicho al árbitro y a los líneas al acabar. Digo, enhorabuena, habéis hecho buen trabajo. Pero el de lograr las la ha liado. ¿Por qué no lo...? Es tan evidente. Que no, yo entiendo las interpretaciones, es que no hay interpretación, es penalti, y no pasa nada. Y luego la segunda parte, lo normal, que el Atleti, que es superior a nosotros, nos gane, y punto. Pero no lo entiendo, no hay interpretación posible. Eso es lo que nos indigna un poco, y luego encima Yago me corrobora que el cuarto árbitro le ha dicho que se resbaló, pues por eso estaba tan enfadado. Yago, que es difícil que se enfade.
Sí, sí. O sea, a ti los árbitros no te han dicho que se ha resbalado. Te lo ha dicho Yagoba, que le ha dicho el cuarto árbitro que se había resbalado,
sí,
¿no?
Sí.
Tú lo has visto por la tele, ¿no? Y me imagino ahí en el palco,
sí.
¿No?
Sí,
lo hemos visto. ¿Y qué te ha parecido? Porque Pedro Martín, el que conoces, quien hace los análisis arbitrales, ha dicho que para él no es penalti porque tropieza con el pie.
Bueno, yo no sé. Yo lo que a mí me parece clarísimo, y intento, vuelvo a repetir, soy probar. Además, creo que el fútbol es mucho más justo. Pero lo que no entiendo es que no se revise. Me parece tan clara, no me parece ininterpretable. Cada uno, vuelvo a repetir, respeto mucho, aparte os escucho, como bien ha dicho Gemma, sí. Pero sí que creo que no es interpretable esta acción.
Vamos a decirle que Paco y Cañizares han dicho penaltón, sí, con estas
mí,
palabras.
Para mí también es penalti.
No, pero a todos nos ha parecido, viéndolo
Pedro dice que no. Yo es que de estas jugadas que ves, que te arrolla con la otra pierna y te vas al suelo en un quiebro habitual del fútbol, dentro del área un regate que se pasa de frenada el defensa y termina dándote con el pie. Así lo entiendo yo.
En tu opinión, Braulio, ¿qué tiene que mejorar el VAR? Tienen que explicarlo mejor, son los
utilizarlo, es una herramienta que tenemos súper buena, porque de verdad que considero que el fútbol es mucho más justo, pero que la utilicen en su justa medida y que cuando no hay interpretación, pues que simplemente lo que vean lo se juzgue, llamen al árbitro y se haga, nada más.
Para ti ha faltado que fuera a verlo a la tele, ¿no?
Sí, sinceramente. Eso es lo que... No entiendo que no fuera a verlo. No entiendo que el del VAR le diga, oye, que puede, mira a ver, que puede ser, y que lo vea, y luego... Pero lo que dice Yago, realmente lo que le duele a Yago es que no se ha resbalado. Si Darko no se sabe ni tirar, si Brasana no tiene ni esa capacidad. Si te dijera otro jugador, de los que tengo alguno, que tampoco, que no son angelitos, no los descarto, pero Darko, si Darko no se sabe tirar.
Bueno, te digo una cosa, el de arriba ha dicho un todo okay, todo que okay José Luis, ¿no? Ha dicho todo que okay José Luis y así
no
ha pasado.
Todo okay, no, yo
no lo, ha sido, ¿no?
Vuelvo a repetir, al terminar les he dado la enhorabuena a los árbitros, el Atleti ha sido, bueno, hubo fases del partido que Sergio nos ha mantenido, hemos dado la cara y estamos muy satisfechos de eso, pero lo único que pido es que tienes una herramienta tan buena, que la utilices, y yo creo que no hay ni interpretación, vuelvo a repetir.
Braulio, gracias, nada, que siga feliz Navidad, si no volvemos a hablar, y que sigas teniendo buenas costumbres,
Vale, venga.
Un abrazo al director deportivo de Osasuna. ¿Está Antonio Ruiz con el homenajeado en el día de hoy, no, Antonio?
Sí, el protagonista en el día de hoy, Juanfran.
Madrid, todos los años que he estado aquí, y ellos lo saben, me lo reconocen, y ojalá en el futuro pueda volver a estar aquí y pueda seguir ayudándoles y decirles que les quiero mucho, que son mi familia y que muchas gracias por todo.
Juanfran, la manera como te ha recibido hoy el estadio, la manera como recibe hoy el estadio a Juanfran, habla del cariño que te tienen y de lo que significa Juanfran para esta gente, ¿no?
Sí, y por todo lo que hemos vivido estos años, cosas mejores, cosas peores, pero el cariño está ahí para toda la vida y muy contento, la verdad, que darle las gracias a la gente por el cariño y sobre todo que estén con el equipo ahora más que nunca en esta temporada, que no está siendo fácil, con muchos cambios y estar con el míster y con este grupo que lo valen y que va a ser un gran año para Atlético de Madrid.
Te veía muy emocionado abajo, ¿no, Juan?
Sí, por todo, y porque esta es mi familia, vosotros lo sabéis, y ya te digo, ojalá pueda volver pronto y nada, darle las gracias por todo.
Ha pasado poco tiempo, pero ¿ha cambiado algo desde que te has ido? ¿Ves algo diferente?
Bueno, han cambiado muchos jugadores, pero la esencia está ahí. El míster sigue ahí, nuestro capitán Coque sigue ahí, muchos jugadores importantes que llevan muchos años. La verdad que tenemos un grandísimo equipo, Yo creo que la afición está orgullosa del equipo que tiene, sabe del año complejo que es y bueno, está con su equipo y eso es lo más importante para mí. Y nada, muy contento de que haya ganado hoy, de que ganáramos el otro día contra el Lokomotiv, porque quería venir con una victoria aquí al estadio con ellos y la verdad que muy feliz.
Se le ha criticado mucho al Atleti esta temporada, no sé cómo has vivido esas críticas desde Brasil.
Pero es normal porque al final la exigencia que hemos tenido todos estos años y que hemos conseguido poner el listón tan alto, es normal, la gente quiere más y yo la comprendo, la gente de Atleti es una gente ganadora, pero cuando ha llegado el momento de tener un pensamiento humilde y saber que el equipo estaba pasando por una dificultad, el otro día estuvo espectacular el ambiente que hubo aquí en el estadio, así que muy, muy orgulloso de nuestra gente, de cómo nos está apoyando y críticas las va a haber siempre, las había cuando jugaba yo, ahora que no estoy, es algo normal del fútbol y lo importante es el equipo, que se mantenga unido con la afición y lo estamos.
Todo en Brasil fenomenal, el equipo, el Sao Paulo se ha clasificado para la Libertadores, sí. ¿Cómo te va? Pero dime una cosa, estamos todos los que estamos aquí seguros, los que te conocemos, de que vas a volver a Leti, ¿lo puedes decir? ¿Tu futuro está aquí?
Sí, lo sabe el club y algún día voy a estar aquí. Ojalá me duren las piernas mucho ahí en Sao Paulo porque estoy muy feliz allí. Este año ha sido el año de Felipe con el Flamengo. El año que viene estoy seguro que va a ser el mío con Sao Paulo y dentro de unos años volveré, estoy convencido.
¿Y tu plan de futbolista cuándo acaba? ¿El año que viene? ¿Dentro de dos? ¿Dentro de cuánto?
Tengo un año más de contrato, pero estoy seguro de que voy a hacer una gran temporada y que ellos van a querer que siga más tiempo. Así que va a depender cómo me encuentre y bueno, me quedan muchos años de vida para hacerme mayor, así que quedan muchos años por delante.
Digo, para que vuelvas pronto, digo.
Sí, volveré pronto, pero...
Una cosa, ahora que lo ves con la perspectiva del tiempo y de la distancia, ¿eres consciente de que has vivido la época dorada del Atlético de Madrid, 7 títulos, 2 finales de Liga de Campeones? ¿Se saborea de otra manera cuando estás fuera, estás lejos?
Sí, y lo voy valorando cada vez más cuando más pasa el tiempo, y es algo normal. Y a todos los jugadores que hemos vivido estos años tan especiales en Atlético de Madrid, que hemos hecho historia, la gente cada año que pase nos recordará con un cariño más especial, y es algo normal. Es que lo que hemos vivido estos 8 años atrás ha sido algo histórico y algo que queda en los corazones de todos los atléticos y eso es para toda la vida. Ojalá podamos conseguir más cosas y que sean este año ya.
Has dicho varias veces lo de volver como director deportivo, que esa era tus ganas.
No, ahora hay que respetar, está Andrea, yo estoy jugando, estoy en activo, Andrea está haciendo un gran trabajo, el club está haciendo un gran trabajo. Y en el futuro vendrá a ayudar y lo sabe el Presi, lo sabe Miguel Ángel y seguiremos haciendo un Atleti campeón.
¿Estás de homenaje? ¿Con qué momento te quedas de toda tu carrera en el Atleti?
¿Con qué momento? Pues con dos momentos ahí muy especiales. El día que ganamos a Granada en casa, que hago una jugada muy buena y mis compañeros me levantan todos en brazos. Eso fue un punto de inflexión y la gente como coreó, creo que fue el primer día cuando corearon mi nombre. Y luego cuando cambiamos un poquito la historia aquí en la capital, que fue la Copa del Rey contra el Real Madrid, que llevamos 14 años sin ganarles. Y ese día cambió un poco también la historia del Atlético de Madrid. Y si me tengo que quedar con un momento, es ese.
¿Trippier, cómo le ves?
Muy bien, me encanta. Hoy ha dado la asistencia del primer gol y... La verdad que tiene un golpeo espectacular. Está Arias también. Mi posición está muy bien cubierta. No creo que el Cholo vuelva por mí a San Pablo.
Gracias, Juanfran. Bueno, un señor que lo ha dado todo. Nos emocionamos con él porque este tío es mucho.
Hay que decir, mucho de verdad, ¿no? En su favor, que sabiendo que él se iba el año pasado. Se apartó un poco del foco mediático porque había otras salidas que también eran importantes y hasta hoy no han podido despedirle, ¿no? Porque él ya sabía desde hace mucho tiempo que no iba a seguir y podía haber tenido un homenaje merecidísimo, ¿no? Al estilo de los que han tenido otros que se han ido recientemente, pero ha tenido que volver después de esta primera temporada en el Sao Paulo para recibir el homenaje. Pero pasa la historia, por supuesto, del Atlético de Madrid, como le han preguntado, lo habéis preguntado hace un momento, de la época hasta el momento dorada de la edad moderna del Atlético de Madrid. Muy bien, si no aparece de momento nadie más...
Me voy allá al otro lado a ver si aparece algún jugador.
Y aprovechando que van a tardar un poco en salir, ¿queréis decir, Rubén, Guasi, Gato, alguna cosa más del Atlético de Madrid que os apetezca
yo,
decir?
Yo sí quiero decir una cosa, me apetece hablar de Saúl y de su posición al lateral cada vez que el Cholo lo necesita. Me parece encomiable la actitud de Saúl y creo que es el Cholo hará lo mejor para el equipo. Me da la sensación de que es enfadar de vez en cuando al futbolista. Y que Saúl piense, voy a la selección y soy un centrocampista y todo el mundo me reconoce como uno de los grandes y en el equipo a veces soy un parche. Yo sé que a lo mejor la necesidad del equipo están por encima de lo de Saúl, pero creo que a tus grandes futbolistas conviene también tenerlos contentos. No sé si es la mejor opción.
Bueno, yo apuntaría una cosa más. Me parece que hay que ponderar lo que ha hecho Correa. Correa es un tío que genera mucha animadversión en la grada y mucha fidelidad. Hay un poco de división. Es verdad que Lemar parecía que empezaba a mostrar algunos brotes verdes el otro día en el partido. A mí me sigue sin convencer. Me parece que es un futbolista que, por lo que vale, este sí que, por lo que vale, tiene que demostrar mucho más. Y creo que el impulso que le da el equipo de Correa es digno de mención.
Para mí que se quedara ha sido muy importante, Correa. Sí. Es evidente que Rodrigo, que a mí me gusta mucho también, le hubiera dado otro punto al equipo, seguramente en la capacidad de llegar al gol, pero Correa es evidente que cambió un poco en un momento de la temporada.
Yo estoy en ese barco, en el barco de Correa estoy siempre.
¿Tú, Rubén?
A ver, a mí no me parece...
Perdón un segundo, que está Gemma Santos con uno de los grandes protagonistas del partido. Gemma.
Pues sí, porque si no llega a ser por él, hoy Osasuna cae aquí en el Wanda Metropolitano por 8-0 y no exagero porque vaya paradones que se ha marcado Sergio Herrera. Hola, portero, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y te cuento que también está enfadadísimo con la jugada del penalti a Brasanac. Todo tuyo, Corro.
Hola, portero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Primero, enhorabuena, felicidades, has hecho un partidazo. No se puede parar todo en la vida. Ha habido un momento ya que os habéis rendido, pero has hecho unas cuantas para dar de mérito. No sé si es uno de tus mejores partidos en primera.
Sí, no llevo mucho tampoco, sí, y la verdad que sí, ¿no? La verdad que, bueno, contento, ¿no? Pero al final dolidos, ¿no? Porque a nivel colectivo no hemos podido sumar, ¿no? Creo que hemos hecho muchas cosas bien para podernos haber ido hoy con haber rascado algo aquí, ¿no? Contra un equipo tan bueno como el Atleti en un campo tan difícil como el Wanda, pero bueno, al final esto es fútbol y bueno, no nos podemos quedar con las cosas negativas, sino con las positivas. Y creo que hemos hecho muchas cosas bien hoy para salir con la cabeza alta de aquí.
Mira, dime lo de Brasanac, que te vamos a hacer un regalo. Lo de Brasanac, ¿qué ha pasado?
No, a ver, yo te digo la verdad, yo desde en el partido yo no lo puedo ver, ¿no? Al final estoy muy lejos, pero sí que lo he visto repetido y nosotros lo único que queremos es que se haga la actuación del VAR, ¿no? Es cuando hay una jugada dudosa dentro del área, nosotros pedimos que se revise, ¿no? La semana pasada nos pasó algo parecido al final contra el Sevilla y tampoco se nos revisó una mano clara. Y hoy, pues igual, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues nos vamos dolidos, ¿no? Pero tampoco nos podemos quedar con eso. Creo que como te he dicho, nos podemos ir con la cabeza bien alta y mejorar los errores, ¿no? Y encarar el próximo partido con la mejor versión.
Habrás visto muchas veces tus paradas en la tele, pero habrás no te digo estas, te digo en general. Digo que habrás visto muchas veces las paradas, ¿no? Cuando vas a los resúmenes, pero habrás oído pocas veces tus paradas en la radio. Así que aquí van unas cuantas paradas que has hecho en esta noche.
Arranca Morata, Joao Félix y Morata, mira, Joao Félix, chuta. Salva con el pie Sergio Herrera. Qué bien toca Lemar para Saúl, para Lemar. Mételo y que se vaya Lemar, chuta. ¡Al palo! ¡No! ¡Qué ha parado! Ha salido para atrás, ha salido rebotada Saúl, chuta, Sergio Herrera.
Dos
viene Manu Sánchez, Joao Félix. El palo, ¿para dónde, Sergio Herrera?
Qué barbaridad. Qué bonito el remate.
Chuta Tomás, ¿para dónde, Sergio Herrera? Joao Félix, chuta, Sergio Herrera.
Otra vez.
Lo de Sergio Herrera es un espectáculo.
Otra vez.
Las para hasta sin querer.
Son todas del mismo partido, ¿eh, Sergio?
Sí, por ahí oigo a un amigo, ¿no? A Petón, por ahí.
Sí.
Bueno, y nos faltan los piropos que le ha lanzado Cañizares también.
Sí.
Me fichó para ir para el Huesca y la verdad que lo he oído y nada, pues nada, muchas gracias, ¿no?
Chapo, portero, ¿eh?
Sí, ya está.
Oye, ¿qué pasa en Osasuna? Porque ahí ha estado jugando hasta hace poco Juan Pérez y también ha estado brillantísimo.
Bueno, yo creo que es un trabajo diario, ¿no? Creo que que los tres estamos, ahora Rubén está lesionado, pero sí, creo que estábamos llevando una competencia muy buena, una relación muy buena, y cuando se trabaja bien durante la semana con felicidad y con una competencia sana, pues creo que en el verde pues se ven los resultados, ¿no? Y bueno, yo ahora solo pido que me dejen físicamente, pueda tener continuidad y poder, después de una lesión tan grave como tuve, poder tener partidos y poder volver a demostrar que soy un buen portero, que estoy preparado para defender esta portería, este escudo, y nada, muy feliz y muchas gracias por el detalle de los audios.
Para mí la mejor, no sé si estás de acuerdo, es el remate de cabeza de Joao Félix, que toca lo justo para que se vaya al larguero.
Sí, bueno, yo creo que ahí también cometo un pequeño error, porque doy dos pasos pensando que puedo bloquear y rectifico, y la verdad que ahí la para la uña, ¿no? Y también tengo la suerte de que dan el larguero y que pues los compañeros están atentos para poder sacar el rechazo.
Ha quedado más bonita para la foto. Portero, pues al siguiente partido. Un abrazo, gracias, ¿eh?
Nada, a vosotros, muchas gracias.
Hasta luego. Sergio Herrera en el micrófono de Gema. Oye, que Guas, ¿quieres decir alguna cosa más del partido?
No, me quedaba con lo de Saúl. El Atleti tiene que fichar un lateral izquierdo.
Sí. O dejar a Manu arriba en
o
el
dejar a Manu,
equipo.
Claro, igual Manu es el hombre, o sea, que me lo has quitado.
Yo cada vez que Saúl le ponen de lateral izquierdo, sí, hoy se va contento porque ha hecho un gol. Sí. Pero cada vez que le ponen ahí, el tío se lleva un rasponcillo en la carrocería, ¿eh?
Ojalá sí, el niño fuera el futuro, ojalá. Sí. Pero si no, es que lo de Saúl es un desperdicio.
Por cierto, que The Telegraph ha publicado, yo lo hilo un poco porque como le representa ahora el grupo de Barnett, a lo mejor tienen mejor información que nosotros, pero dice que la cláusula ha bajado de 150 a 100 kilos. 100 kilos, visto cómo está el panorama, un Saúl no es tan caro, ¿eh? Cuidado con esas cosas, ¿eh? Cuidado con esas cosas. Oye, Guas, ¿te quedas para pelear con lo del penalti y las cosas estas de Barcelona?
Está muy bonito.
¿Sí? Bueno, pues sí, aguanta ahí un poco. Gato, muchas gracias, ¿eh?
Buenas noches.
Rubén Martín, un abrazo, gracias, ¿eh?
Otro para ti, Corra.
Hasta luego. Dejamos abierto el Metropolitano por si aparece alguna cosa más, pero a esta hora, señores, la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE. Estar informado.
Y se las cuenta con el criterio y el acierto que le caracteriza a Juan Andrés Ruber. Hola, Ruber, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas noches. Pues te cuento que a esta hora la cumbre del clima en Madrid tendría que estar más que finalizada. De hecho, tendría que haber terminado ayer viernes, pero todavía sigue sin finalizar porque no se ha encontrado un acuerdo final. Los 200 países participantes no han sido capaces de firmar un documento conjunto de mínimos compromisos. La disparidad de opiniones y la negativa a firmar de países como Brasil o Arabia Saudí están imposibilitando una postura común. Mientras, la Unión Europea pide más ambición. El principal escollo es el de los compromisos que tendrán que asumir los diferentes países. Hablamos del polémico artículo 6 del Acuerdo de París, en el que se regulan los mercados del carbono y las emisiones. La ministra de Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribero, ha reconocido las dificultades de este proceso.
En respuesta a los resultados, Madrid se asocia a este compromiso que es claro para luchar contra la reacción de lo que está sucediendo en todas partes, pero también asegurando y brindando la confianza en nuestro compromiso para mejorar las acciones y la ambición.
Más cosas. El Partido Socialista sigue en su intento de convencer a Esquerra Republicana para que los independentistas le presten sus votos, o al menos una abstención que permita a Pedro Sánchez ser investido, si puede ser, antes de final de año. Será la que viene otra semana clave para esas reuniones entre ambos partidos, y todo en medio de los reproches cruzados entre varios varones socialistas. Por eso, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha defendido la gestión de Pedro Sánchez y ha pedido que todo el partido reme en la misma dirección.
Lo más revolucionario, lo más valiente y lo más prudente al mismo tiempo que hace un socialista es producir normas democráticamente y cumplirlas. Nadie es más valiente por saltarse las normas.
Lo ha dicho Calvo en el Congreso de los Socialistas Catalanes, en el que se ha ratificado a Miquel Iceta como primer secretario. No ha habido menciones directas a esas declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, y del aragonés, Javier Lambán, contra el propio Iceta. Page aseguraba que sobre España hablará todo el PSOE, y Lambán era mucho más crítico y directamente acusaba al líder de los socialistas catalanes de supremacista. Y a falta de la respuesta del propio Iceta, ha sido la diputada del PSC, Assumpta Escarp, la que le ha afeado a Page y a Lambán sus palabras de ayer. Lo ha dicho aquí en COPE.
Me parecen, como dijo Miquel Iceta, inoportunas en este marco y que tampoco ayudan, porque tampoco sus declaraciones consiguen que el PP se abstenga, por ejemplo, con lo cual me parecen inútiles.
Y te lo hemos contado a lo largo de esta semana en la cadena COPE, un dato muy preocupante que desgraciadamente se viene repitiendo los últimos años. El número de nacimientos en España sigue descendiendo y ya se sitúa a la altura de 1941, primer año del que tenemos registros oficiales. Entre enero y junio de este año en España han nacido 170.000 niños. Es la cifra más baja registrada en los últimos 78 años, que se dice pronto. Un problema que ha analizado aquí en COPE el director de la Fundación Renacimiento Demográfico, Alejandro Macarrón.
La verdad es que no se ve de momento, vamos, nada cae eternamente, todo parece que se estabiliza en algún momento, pero si cae y cae y cae, es que si es una empresa está muy malita, y si es una sociedad, pues tiene una pésima salud de valores, de ganas de tener niños, y eso, claro, nos genera un futuro muy poco halagüeño, porque los niños son el futuro, ¿no?
Y termino, Corrochano, hoy la película Gris ha sido noticia. Y es que, Corrochano, los actores John Travolta y Olivia Newton han sido protagonistas este sábado después de que recrearan una escena de esta mítica película vistiendo las mismas ropas que llevaban hace más de 40 años. Él de riguroso negro con su chupa de cuero y ella con su vestido amarillo. Ambos intérpretes han participado en una sesión de fotografías y preguntas con los fans que, bueno, lógicamente, pues se han vuelto locos ante esta ocasión especial. Ambos actores se habían reencontrado en numerosas ocasiones desde 1978, año del estreno de este musical de éxito Gris, pero nunca lo habían hecho vestidos así, Corchano.
Sandy y Dani eran los protagonistas. He visto la noticia y he visto la foto.
Sí.
Y a veces es, no sé, yo digo que a veces es, a lo mejor, no sé, guardar el recuerdo.
Bueno,
digo,
pero no se mantienen mal.
No, hombre,
65 y 71 años creo que tienen.
Sí,
¿eh?
Sí, o sea, sí, que está mejor que tú,
ese
que
pelazo,
yo,
sobre todo John Travolta.
Sí, hombre, escucha, que ha pasado por varias etapas John Travolta en su vida.
Sí.
Capilares, digo.
No, por supuesto.
Ahora ha remontado el vuelo.
Si se lo puede permitir, oye, pues ahí está.
Muy bien, Ruber. Un abrazo, gracias.
Un abrazo fuerte, chao.
Ha informado la cadena COPE.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Y ahora en la COPE informa Gema Santos de un mensaje de Berti. Gema.
Pues sí, para recordar que con Berti vamos a tener la mejor asistencia en carretera para nuestro seguro de coche y moto y, por supuesto, al mejor precio. Y también te recordamos que al contratarlo te van a regalar 3 meses gratis, así que no tardes. Entra ya en Berti.es desde tu móvil y en menos de lo que tarde el árbitro en revisar el VAR, tú vas a saber lo que puedes ahorrar en tu seguro. Apunta a Berti.es.
Gracias, Gema. Lo siguiente es el gran lío, el lío del penalti no pitado, que dice el Barça que no le han pitado y que era penalti, en el partido de La Real 2, Barcelona 2.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Que es él el que ha elegido, que es él el que ha querido radicalizar
celebrar
su propuesta de
este gobierno. Preacuerdo o lo que nos
este
tengan que
este gobierno debería afrontar.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
Él llega, fue usted a un casting, digamos que la cosa no le salió bien.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y La Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Pues yo he hecho más casting que nadie, es que siempre me cogían.
Bueno, llevaste un carrerón entonces, Lola.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de diciembre tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
66.102 66102 Serie 13 013.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Qué
vino tomarán los señores?
Un Utiel Requena.
¿Utiel Requena?
¿Tienen?
Claro que sí. ¿Cómo se nota que el caballero entiende de vinos?
En el corazón del Mediterráneo nace un vino con alma. Utiel Requena. Verás cómo ahora te suena. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
En Conforama nos adelantamos a las rebajas y por eso te aplicamos un 15% de descuento extra en un montón de muebles. Sí, sí, un 15% de descuento extra. Solo en Conforama.
Liquidación total final de año en Ocasión Plus.
Más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta el 20%.
Compra tu utilitario, berlina, todoterreno o familiar con el descuento más brutal del año.
Ocasión Plus. Liquidación total solo hasta final de año.
Ocasión Plus. Estamos en Madrid, abierto domingos. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados, mañana y tarde. Y en ocasiónplus.com.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Se pide mano,
penalti,
¿eh? Se pide mano.
Señala el punto de penalti el árbitro.
De Busquets.
Va a tirar, tiro y Arzabal, gol. ¡Gol! Engaña, marca André Ter Stegen, que se tira a la izquierda. Tiró por la derecha, por bajo. Se le mete para Griezmann. Ahí está Griezmann. Griezmann. ¡Griezmann! ¡Gol, gol, 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 gol! No celebra Griezmann, pero marca. Vaya contragolpe del Barça. Balón de Musi para Leo, 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 para Suárez. ¡Gol! ¡Gol del Uruguay! ¡Gol de Isak! Empata la Real Sociedad, se la regaló Ter Stegen. Empata Isak. Real Sociedad 2, Barça 2.
El partido ha sido partidazo, se lo lleva toda la polémica de esa jugada en el minuto 91, que ahora vamos a comentar largamente, que es la petición del Barcelona de un penalti por agarrón de Diego Llorente a Piqué. Ha contado Pedro Martín durante todo el día que para él no es penalti porque hay doble agarrón, pero lo vamos a hablar tranquilamente. Antes, Manolo Oliveros, hola Oli, ¿qué tal?
Muy buenas noches, ¿qué tal, Corro?
¿Te has quedado a dormir allí en San Sebastián o qué?
No, en Bilbao. Porque
bueno, cerca de San Sebastián, ¿no? Muy bien. Que cerca de San Sebastián, en el País Vasco, en Bilbao.
Bueno, sí, 100 kilómetros de San Sebastián, porque sale el avión desde Bilbao muy temprano, a las 7 de la mañana despega el avión.
Pues te voy a molestar muy poco. Cuéntame qué ha decidido hacer la directiva del Barça con esta polémica jugada del minuto 91.
Bueno, pues te confirmo lo que decíamos a Paco González en la primera parte de tiempo de juego, es decir, que está muy, 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 muy enfadado José María Bartomeu, el presidente del Barça, y piensa enviar una carta directamente al presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, para decirles, según me comentaban, que son ellos, el Fútbol Club Barcelona, uno de los clubes que más defiende el VAR, este invento, la implantación de la tecnología en el mundo del arbitraje, y que parece mentira que siendo así un defensor que no se haya aplicado. No en lo de Sergio Busquets, porque en eso considera la gente del Barça que sí que es penalti, pero sí que tenía que haber revisado el VAR la jugada de Diego Llorente y de Piqué, que podría haber significado penalti a favor del Barça prácticamente en el último minuto de partido.
O sea, que envían una carta, protestan, sí, por esta jugada porque no ha ido a verlo al televisor, entiende que debía haber ido a verlo, pero entienden también que el penalti que han pitado a la Real Sociedad es penalti, ¿no?
Sí, sí, lo de Busquets dice eso es penalti, ahí no decimos nada, pero sí decimos que deberían de haber visto esa jugada porque consideramos también que ha habido penalti y que, por lo tanto, debería de haber advertido a alguien desde el VAR y tal, aplicarse esa tecnología de la que nosotros defendemos para que el árbitro hubiera pitado penalti.
¿Están todos bien, Oli, para el partido del miércoles, físicamente digo?
Sí, 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 porque además Ernesto Valverde ha dicho que por ese mismo motivo, porque viene de lesión, Jordi Alba ha jugado menos de los 90 minutos, Semedo lo mismo, han entrado todos en la dinámica del partido, de manera que estarán para el próximo miércoles. Mañana no hay entrenamiento y será el próximo lunes a partir de las 11 de la mañana, puerta cerrada.
Hasta mañana, Oli, un abrazo, gracias.
Hasta mañana, un abrazo.
Saludo a Dani Senabre, hola Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Y a Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, buenas noches. Que vamos a escuchar tres sonidos y luego ya en la batalla, ¿eh? Pedro, y a ver si llamamos a Fouto, que está en Zaragoza, para que nos diga cómo ha visto la jugada. Este es Sergio Busquets, que ha cometido el primer penalti y que habla así de la jugada del minuto 91.
La polémica va a estar ahí, ¿no? El primer penalti, está claro que hay un forcejeo, que si pones el nivel, el listón en ese nivel, va a ser complicado no pitar más penaltis durante el partido, sobre todo cuando haya jugadas dentro del área así, como corners o faltas. Y la Gerard, pues es una muestra más de ello. Yo creo que incluso ha sido más clara que la mía. No sabemos lo que se le ha pasado por la cabeza tanto al árbitro en el momento directo, que quizás puede ser un poco más difícil, pero sobre todo al del VAR, que sí que lo puede ver, tiene muchas imágenes, muchas perspectivas, y en jugadas así sí que está claro que tiene que entrar, pero no lo sabremos ni lo vamos a saber porque no lo van a decir.
El entrenador Ernesto Valverde.
¿Qué puedo decir? Es que nosotros no somos muy objetivos. Vemos, estamos en el banquillo, cada uno está con la camiseta de su equipo puesta. Vemos que el penalti de Busquets no lo es y el otro sí lo es. Y el entrenador de la Real vendrá aquí y dirá lo contrario. Pero por cierto, tendré que ver en la tele. Me imaginaba que era un posible agarrón. Y el último, pues imaginamos también. Intuimos que puede haber un agarrón. No lo sé.
Y el portavoz del Barça, Guillermo Amor.
¿Qué te pareció esa acción de Diego Llorente con Gerard Piqué en el minuto 91?
Nos ha parecido penalti a todos. Creemos que es penalti. No sé si el VAR y el árbitro han creído conveniente, o no lo han visto, o han creído conveniente no parar, pero parece que a nosotros nos ha parecido grave.
Esas son las opiniones del Barça, unida a esa información que hemos contado ya, de que el Barça va a remitir una carta a la Federación Española de Fútbol para preguntarles o decirle, oye, ¿cómo no ha ido a verlo al VAR? Está Tomás Guas también, que Tomás ya has dicho que para ti lo veías como Pedro, ¿no? Doble agarrón esa jugada, ¿no?
Sí, yo creo que es un doble agarrón. Yo creo que lo que Busquets no puede decir una cosa por otra. Él hace un penalti catedralicio. Lo otro es lo que decimos siempre. Si lo primero no lo ves, si lo segundo le están agarrando.
Dani, para ti, ¿cómo ha sido? ¿Cómo
es incomparable.
Sí, ¿cómo has visto esa jugada, la del minuto 91?
Para mí es penalti, claro.
Penalti, claro.
Otro debate es si eso en sombrero, es decir, si el Barça ha perdido por eso, o sea, ha dejado de sumar 3 puntos.
Esto está fuera de lo deportivo.
Eso está fuera. Si fuéramos a lo deportivo, para mí el Barça ha jugado fatal hoy a fútbol, pero si nos centramos en lo arbitral,
¿sí?
Los dos son penalti. Está bien el que le pitan a Busquets y le deberían haber pitado a Piqué. O sea, para mí el Barça tiene motivos hoy para estar...
Para quejarse. Partido. Emilio, sí, ¿cómo has visto la jugada?
No, a ver, yo opino lo mismo, absolutamente lo mismo que Dani, pero... como sé qué opina Pedrito y sé lo que opina Fouto, porque no es nuevo de ahora, yo lo único que digo, yo mi única queja es que no lo vean. Como lo del Atlético de Madrid, el penalti a favor de Osasuna es escandaloso. O sea, y el de Piqué, hay doble agarrón, pero se ve bastante más el agarrón del jugador de Osasuna que el de Piqué. O sea, hay más agarrón del jugador de Osasuna. Pero sobre todo, lo que a mí me parece esperpéntico, y lo llevamos hablando, y no me pongo en la situación de Manolo Lama, evidentemente, pero lo llevamos hablando desde que empezó el VAR, es que si hay un protocolo, si hay unas normas, si hay unas maneras, si el árbitro lo ve y no tiene que reclamarle el otro, o el otro no le avisa y tal, bueno, eso hay que cambiarlo, porque el VAR existe para que no hayan estas dudas, porque existen. Resulta que tenemos el VAR y hay las mismas dudas que había sin el VAR. Y eso no puede ser, porque si el VAR se ha creado es para que estas jugadas tengan una sentencia definitiva y no provoquen esto de que, bueno, podamos hacer un debate a 4 días del Clásico, evidentemente, porque lo de la carta del Barça es evidente que se produce
evidente,
a 4
días
del
para
clásico.
Mí evidente.
¿Me entiendes? Pero de cualquier manera, insisto, quiero decirte, tú vas a verlo, lo pides y tal. Ah, no, ahora me contará Fouto y me contará Pedrito.
Vamos a escucharle, vamos a escuchar a Fouto.
Que como lo tiene clarísimo el árbitro, bueno, pues tan clarísimo, ¿no, macho? Porque tanto el de Wanda como el de San Sebastián, a mí son
Yo creo que hay opiniones para los dos lados, ¿eh? Seguramente el que sea el que vista más la camiseta del Barça ve más penalti que los que no visten la camiseta del Barça, pero es evidente que cada uno tiene su opinión. Fouto, desde Zaragoza. Hola, Isaac, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Corro, muy buenas.
Ahora me cuentas lo de los incidentes entre el Zaragoza y el Racing, que estás para todo, pero ¿tu explicación de por qué Alberola no ha ido a verlo?
Bueno, yo no voy a decir si es penalti o no, porque llevo escuchando desde que terminó el partido a periodistas, a exárbitros, a árbitros en activo incluso, en off the record, a aficionados, o sea, he escuchado un montón de cosas, como que es penalti, como que no, como que están agarrando. Lo único que te digo, Corro, es que no es una jugada de VAR.
No es una jugada de VAR.
Y es lo que el Comité Técnico de Árbitros le va a decir al FC Barcelona, que no es una jugada de VAR. Comparar esa jugada con la jugada del Wanda Metropolitano es de verdad, o sea,
no califiques, tú di lo que quieras, pero no califiques.
No quiero entrar en comparaciones, porque comparar una jugada con otra, o sea, que alguien me pueda comparar una jugada con otra, o sea, de verdad, o sea, es que no tengo ni
idea. Perdona un momento, Fouto, que a veces se te va la voz, el micrófono del teléfono, pégalo ahí a la boca.
Sí, no, que te decía que la jugada del partido de Anoeta, la jugada del partido de la Real Sociedad, lo que le va a decir en este caso, en esa carta, que si llega a producirse y si se la llega a mandar a Rubiales, le dirán, es que no es una jugada de VAR. Y no es una jugada de VAR y ya está. Y todo el mundo sabe por qué el Barça manda esa carta. Y todo el mundo sabe por qué el Barça manda la carta al presidente de la Federación y no al presidente del Comité Técnico de Árbitros. Y todo el mundo sabe perfectamente que hay un clásico el miércoles. Y entonces ya está. O sea, todo esto es darle vueltas a una bola cuando nadie va a poner de acuerdo a nadie. O sea, Emilio va a seguir diciendo que es penalti, el de la moto va a decir que no, Pedrito va a decir que sí y el otro que no. Ya está. O sea, no nos vamos a poner de acuerdo porque es una jugada absolutamente...
Pero Fouto, no hagas trampa. Dime si te parece a ti penalti. Más allá de que hayas oído gente que ha dicho...
Vamos,
no es jugada de VAR, vale, ok, te he entendido que no es jugada de VAR, pero sin ser jugada de VAR, ¿tú crees que es penalti o no?
Dani, pero que da igual, pero si el Barça se está quejando de que el VAR no haya intervenido. No, Dani, perdona, es que la polémica no es esa. La polémica es que el presidente del Barça, Bartomeu, ha mandado una carta a Rubiales.
Que estamos de acuerdo en eso.
¿Por qué el VAR no ha intervenido? Y el VAR no ha intervenido porque no es una jugada de VAR. Nos pongamos
estamos de acuerdo en eso.
No es una jugada
sí,
de VAR.
Sí, pero te está preguntando, Dani, que tú opinas a veces de jugadas.
Yo solo te pregunto que si tú eso lo ves en directo, para ti es penalti.
Pero vamos a ver,
¿lo derriba o no lo derriba?
Hombre, pero tendrás
tu opinión, Fouto.
Pero, hombre, tengo mi opinión, pero da igual, porque mi opinión no es vinculante.
La mía tampoco, Fouto.
No, claro, pues precisamente por eso, porque como cada uno dais vuestra opinión y todas son muy respetables, sí. Ya está. O sea, quedémonos en que no es una jugada de VAR, que eso es lo que tenemos claro, porque no es una jugada de VAR, y lo sabéis perfectamente. Lo que pasa es que aquí hay una corriente, porque hay a 3 días del clásico, porque el Madrid ha filtrado que el árbitro no le gusta, y porque el Madrid el año pasado se quejó a Rubiales y no a Velasco. Entonces yo estoy viendo, me meto a Rubiales y no a Velasco, y es saber quién mea más largo, y ya está. Y yo no quiero participar en este corrillo, Corro, de verdad, porque es que no lleva nada, o sea, no lleva absolutamente a nada.
Bueno, sí, no, yo, es que no nada, yo creo que tenemos claro, vamos a ver, Guas, Emilio, Senabre, yo creo que el Madrid, por los medios que ha creído oportunos, que a veces somos los periodistas, ha dejado caer que no le gusta el árbitro, no lo ha dicho públicamente, pero los periodistas que dan la información del Madrid han contado que al Madrid no le gusta el árbitro. Y esto es otra forma de presionar también por parte del Barcelona al árbitro, porque a 3 días del partido está todo el mundo con las orejas tiesas.
Corro, perdona. Pero yo ya he dicho mi opinión y ya sabía que Fouto se pondría así. Pero de cualquier manera, yo lo único que digo es, primero, que esto es un programa de radio, número uno en audiencia, y que estamos aquí para dar nuestra opinión, para dar nuestra versión, para que tú nos preguntes y nosotros digamos, tengamos o no tengamos razón, sea nuestra opinión vinculante y vaya a misa y eso convierta el partido del miércoles. Nada, estamos hablando de algo que creemos que es penalti, y por otro lado, yo considero que el hecho de que esta jugada, como yo ya sabía que Fouto diría eso, no entra en VAR, es que yo me lo cuestiono. O sea, me parece mal que esto no sea una jugada que pueda entrar en VAR. Y esto es lo que hablamos con Manolo Lama desde que el VAR se instituyó y se puso en marcha.
Pedrito, o sea,
es decir, si el VAR no entra en estas jugadas, hostia, tenemos que replantearnos cuáles son las cosas en las que tiene que intervenir el VAR.
Sí, que el problema de esto es que el VAR se ha planteado...
Simplemente digo esto, ¿no? No, si todo el mundo, solamente, perdóname, Pedrito, si todo el mundo, los que estamos aquí, los seis que estamos aquí presentes, tuviéramos la actitud de Fouto, no habría debate, ni conversación, ni tertulia, ni radio.
No digo que
no, pero vamos a ver, Emilio, que no es que haya, vamos a ver, si tú y yo podemos estar aquí hablando, y podemos estar hablando hasta la
mañana... No, te están pidiendo tu opinión, Isaac, no pasa nada por dar tu opinión, ningún árbitro te va a dejar de hablar, una cosa,
mira, a mí hay árbitros que no me hablan. Eso para empezar. O sea, no vayas de listo, porque a mí hay árbitros que no me hablan. Pero eso me la rempampinfla. A ver si me entiendes por dónde voy, ¿vale? O sea, a mí me han llamado y me han preguntado si en la polémica del Barça pidiendo a la Federación que por qué no se ha revisado esa jugada, porque no ha entrado el VAR, la polémica está muy clara. Es por qué no ha entrado el VAR, porque no es una jugada de VAR. Y da igual lo que yo opine, porque es una de las 300.000 opiniones que se han dado ya. O sea, que da igual, Emilio, es que da igual, da igual. Da igual saber mi opinión o no saberla. A mí me da igual, porque yo me mojo siempre. Y tú sabes que yo me mojo siempre. Y no tengo ningún problema. Pero estamos armando un ruido. Y estamos armando un ruido mediático que solamente es porque hay un clásico el miércoles. Emilio, lo sabes perfectamente.
Pero, Fouto, no es una jugada de VAR porque el árbitro la ve clarísima.
Porque el árbitro que está en el campo...
Ha tomado una decisión.
Ha tomado una decisión, efectivamente. Y el árbitro que está en el VAR no considera que la decisión del árbitro sea errónea y por tanto mantiene la decisión del árbitro. Igual, Emilio, te digo que el primer penalti, el que pita el árbitro, porque lo ve, porque lo tiene en un ángulo de visión muy claro, esa jugada tampoco es de VAR. Lo que pasa es que se sostiene la decisión del árbitro, porque si no, esto se convertiría en ir a ver una jugada cada 5 minutos.
No, eso no es verdad.
Claro,
cada cinco minutos. Eso no es verdad, Isaac. No manipules. No, porque no hay unas jugadas así. En este partido no ha habido una jugada así cada 5 minutos.
Pero en otros sí, porque el Barça aplica para todo el partido, no para los del Barça.
A ver, Isaac, repito. Tú has sido el primero que cuando has explicado, mucho antes de que el VAR se pusiera en marcha, que esto es una cosa que hay que ir perfeccionando. Entonces, lo que yo opino es que no tiene ningún sentido que el árbitro pite un penalti que no es o deje de pitar un penalti que es y el VAR no intervenga. No tiene ningún sentido.
Ha dicho Pedro durante la tarde que solo se han pitado 2 agarrones en el área. Si se hubiera pitado penalti en este, se hubieran producido 3 y 2 en el mismo partido. O sea, que por estadística es evidente que no se pitan esas jugadas.
Y ninguno que ha entrado al VAR.
Y ninguno, o sea, entrando al VAR.
Todos los han pitado los árbitros.
Sí, sí, que no es una cosa excepcional, que está siendo así durante toda la temporada.
Pero eso, yo, si me permitís, ese es el problema.
Pero entonces, según cuenta Fouto, tendremos que cambiar el protocolo del VAR.
Es que es así.
Pero
corro, que esto es de lo que llevamos hablando meses.
Claro,
y el primero que lo aceptó fue Fouto. No sé por qué ahora se pone así.
No, yo no he aceptado nada, Emilio.
Tú has aceptado que el desarrollo de la competición cambiarán los protocolos del VAR, seguro.
Perdona, una cosa, Emilio. Tú estás criticando la norma y no al que la aplica. Mira, el que la aplica la tiene que aplicar. Y los árbitros tienen lo que tienen en sus manos y lo tienen que aplicar así y no se puede aplicar de otra manera. O sea, que lo que tú quieres es que se revisen más jugadas, tal, perfecto, pero poneros de acuerdo, porque a mí me vais a poner la cabeza como un bombo. Entro en una tertulia y es que va mucho con todo. Entro en otra tertulia y es que no va.
Es que viene toreado de gol, que esta es la segunda,
Es verdad, hombre, es verdad. O sea, que uno dice una cosa, otra me vais a volver.
Eso no está la mano.
Estás mal descabello.
Vale. Escucha, Fouto, ha quedado claro y vamos a dar vueltas sobre la misma historia, así que te agradezco mucho la intervención. Oye, ¿ha pasado algo al final con la gente del Racing y del Zaragoza o qué?
Bueno, han venido muchos seguidores del Racing, unos 300 aquí a la Romareda, y algunos de ellos del grupo ultra del Racing, Juventudes Verdiblancas, o sí, creo que se llama así este grupo. Y bueno, antes del partido, como una hora antes más o menos, se han estado encarjando y peleando con ultras del Real Zaragoza, con ligallos, así que les ha pillado la policía y a los ultras del Racing los han montado en autobús y los han devuelto a Santander. Así que eso es lo que ha ocurrido en los prolegómanos de este partido entre el Real Zaragoza y el Racing, cuando nadie aventuraba que podía haber pelea de ultras porque no eran seguidores que se llevaran especialmente mal. Así que ha pillado un poco por sorpresa a todos.
Mira, escucha, está a plena luz del día, a plena luz del día, este es el sonido desde Zaragoza.
Yo no lo había escuchado, pero pone los pelos de punta, ¿eh?
Esto sí es un escándalo.
O sea, afortunadamente, creo que ha habido dos heridos leves.
La gente no tiene otra cosa que hacer.
No, por lo visto no. Sí, sí.
Creo que ha habido dos heridos leves, pero que no han necesitado ni siquiera intervención de ir al hospital ni nada, ¿no?
Eso es
un milagro.
Efectivamente ir a ningún hospital, así que gracias a Dios no ha pasado absolutamente nada de lo que podía pasar, pero muy de la policía devolviendo a estos seguidores. Los normales han disfrutado del partido, los seguidores del Racing, el resto, pero estos los han montado en autobús y los han devuelto a Santander.
¿Qué pensarían los padres de estos chicos si los vieran, de verdad?
Muy bien, Fouto, que muchas gracias, ¿eh? Que olvídate, no cojas más teléfonos, ya no entres en más.
Ya os dejo, escucha,
no, aparte carga pilas para mañana, que mañana hay tema aquí. Un abrazo.
Nada, mañana es más fácil que hoy, no te preocupes. Venga, que mañana están los ánimos más templados.
Hasta luego. Oye, cierro el Metropolitano y hablamos algo del fútbol del Barça.
Perdona que te interrumpa.
Sí.
Los ánimos de Dani míos están fantásticos, como puedes ver. Los ánimos de mañana están más templados. El discurso de Dani Mío no ha podido ser más exquisito.
Sí, sí, no, estoy encantado.
Vale, lo digo por
de alto nivel.
Lo digo por nuestros oyentes, que mañana a lo mejor a Foto le dirán alguna otra cosa, pero tanto Dani como yo creo que hemos estado exquisitos.
Sí, a mí me
parece. Hemos hablado de dos cosas diferentes. Una es que la jugada es penalti para nosotros, como mínimo, y la otra es que efectivamente el comunicado del Barça y todo, sí, se está jugando el clásico. Y si no fuera el clásico, no estaríamos hablando así.
No, yo creo que llevamos todo un tiempo en esto para saber cómo se hacen las cosas. Pero dejadme un segundo.
Perdona, y el Barça sabe que tampoco sirve de nada. O sea.
Sí, pero bueno, ruido hace. Y sabe. Bueno, sí. Y durante.
Que no se diga que no lo ha intentado.
Mañana este es tema de conversación. O sea, es esta noche y mañana también es tema de conversación. Y quién sabe si el lunes ibas a decir.
Sí, pero el penalti, pero no la carta. La cartita no.
No, que el asunto del VAR es que como se han entrado en muchas jugadas que no se tendría que haber entrado.
Sí.
Porque recuerdo el protocolo del VAR, lo primero que pone es que los errores tienen que ser claros y manifiestos.
Y
este año han añadido la palabra obvios.
Sí, sí.
O sea, que tiene que ser de esas 20 jugadas en una liga, 20 jugadas en una liga, que tú estás viendo en la televisión y dices, ¿cómo es posible que no pites?
Pero no grises, eso es. Claro, si lo entendí yo así desde el principio, claro, pero al final se ha ido rebajando el listón y entra
el
en
problema
casi,
en,
cualquier
en,
cosa.
¿Qué para ti es claro, obvio y manifiesto? Entonces, para cada uno
es
de una manera. Pero lo que está claro es que el VAR tiene que intervenir muy poco.
Sí, pero Pedrito, pero dime. Lo único... A ver, pero eso que tú estás explicando tan fantásticamente y que Isaac que nos sigue oyendo debería, por más que lo mareen a él, porque a ti también te marean, Pedrito, y tú siempre tienes el discurso atinado. Lo que quiero decir, yo lo único que reclamo es que lo mire, si no digo otra cosa.
Sí, como ha pasado con el partido de Osasuna.
Es muy difícil que un árbitro que no haya pitado ese penalti a Piqué, o lo que Dani y yo creemos que es penalti a Piqué, vaya a verlo y rectifique.
Verdad, bueno, depende.
Claro, pero yo creo que esta jugada...
Pero si lo ve por la tele, quiero decir depende, es que te deja depende. Tranquilo, sí, pero, ¿me entiendes? Que sí, haya ido a verlo.
Pero yo creo que esta jugada no es para que la analice el VAR. Si lo que ha pitado el árbitro está pitado. Tiene que ser algo mucho
para ti,
más claro.
¿Y la de Osasuna?
¿Para mí?
Sí, ¿debe ir a verla o no?
No, quiero decir, para mí, como no es penalti, para mí coincido con los árbitros. Ahora...
¿La de Osasuna no es penalti?
Para
sí,
mí,
sí, Pedro ha dicho que no.
Para mí no es penalti.
Pero si le pilla con el pie...
Te recuerdo que Pedro es la justicia, que ha dicho...
Corro, que me parece bien, pero también se equivoca la justicia. El otro día vi que salieron tres norteamericanos que llevaban 36 años en la cárcel por un asesinato que no cometieron.
Oye, dejadme cerrar el Metropolitano, que vienen aquí y me aplican a mí la justicia. Antonio Ruiz, ¿han dicho algo trascendente de los jugadores del Atlético de Madrid que han salido en zona mixta?
Bueno, han salido dos personas. Sí. Pesados. Ha salido Jiménez y ha salido Morata. Jiménez, ha hablado un poquito de lo que ha sido su recuperación, ¿no? Que para muchos estuvo a punto de volver hace unos días, no acababa de volver. Ha dicho que era simplemente por prudencia, que los médicos, en contra de las ganas que él tenía ya de volver, pues los médicos pensaban que para evitar un riesgo mayor tenía que esperar un poquito más. Y luego ha dicho que ha visto muy bien al equipo, que se ha sentido muy cómodo a pesar de los dos meses de estar fuera. Y que este equipo va a competir hasta el final por todo, que nadie tenga duda. Morata muy contento también con el gol, porque reconoce que en los últimos partidos el equipo estaba enchufado, pero que no ganar, de alguna manera, condicionaba un poquito ahí dentro en el tema del ánimo y el tema de la moral, aunque él dice que estaban muy vivos y que no había problema en eso, pero ganar hoy de la manera como lo ha hecho el Atlético de Madrid ayuda. Le hemos preguntado por si viniera un 9 y él dice que si el club contrata un 9, que aquí hay una familia de buena gente, de compañeros, muy profesional, que recibirá muy bien a quien venga. Y poco más, que no sea la alegría de romper la racha. Yo creo que eran 3 partidos sin ganar en Liga. Y hoy el equipo ha jugado bien y ha ganado de manera suficiente.
Muy bien, ¿quién ha estado en la zona técnica en el día de hoy?
Aquí está Fernandito Rodríguez, y arriba estaba Mata. O sea, una pareja de 2 morlacos.
Fernando Rodríguez, el guitarrista.
Fernando Rodríguez y
Matamoros.
Yo no sé si la Churri tiene algo ahí de...
No, es que luego tengo que ir con ella con Berti, si tiene algo que decir, Gema.
Vale.
Nada, simplemente destacar del Cholo sobre Joao Félix, que cada vez que la pelota pasa por sus pies, hay peligro.
Está bien como frase. Antonio, Gema y compañeros, un abrazo. Gracias. Ganó el Atlético 2-0 a Osasuna. Hasta luego. Un abrazo.
Besos.
Adiós. Hasta luego. ¿Decís algo de lo deportivo? ¿Habéis dicho que mal partido te entendido, Senabre?
Sí, para mí sí. Yo incluso creo que el empate es bueno. O sea, hay momentos que he pensado que la Real merecía ganar porque el Barça sí ha tenido alguna reón puntual y tal, y Griezmann ha estado bien en el primer gol. O sea, sí, podemos decir alguna cosa positiva, pero en general el centro del campo para mí ha hecho aguas, que habíamos dicho que ya lo había encontrado Valverde con Rakitic, Busquets y De Jong. Hoy ninguno de los 3 ha estado bien. O sea, ni siquiera De Jong, que es uno de mis protegidos, ha estado demasiado acertado, y Busquets y Rakitic peor. Y al final el Barça viene siendo, con la excepción del día del Mallorca, que sí que fue un partidazo, y el día del Inter también con los suplentes, pero el Barça viene siendo sobre todo Messi y Ter Stegen. Y hoy ninguno de los dos ha estado bien.
Hombre, yo añadiría Piqué, ¿eh? Yo creo que Piqué jugó un partido enorme.
Tapando todo lo que hacía mal Lenglet, lo hacía bien Piqué, ¿eh?
Enorme, enorme. Sí, ahora, yo lo que creo que es otro partido más del Barça fuera de casa que le falta autoridad. O sea, realmente ha visto muy claro, porque tiene arriba 3 tiempos, que son 3 animales, que la espalda de la defensa de la Real es una verbenita. Y ahí se ha puesto por delante y ha podido incluso matar el partido, ¿no? Pero yo creo que le falta esa autoridad de decir, aquí estoy yo. Esa solvencia que ha tenido durante años en la Liga, que eso es indiscutible que la ha tenido, pues le está fallando ahora.
Emilio, ¿tu titular del partido?
Bueno, a ver, yo primero, lo primero que creo es que el Barcelona se ha enfrentado al equipo que mejor juega, con mucha diferencia, aunque a Paco y a Manolo igual le gusta el Real Madrid, pero yo creo que la Real Sociedad es el equipo que mejor juega, pero con mucha diferencia. Eso primero. Es decir, lo que digo siempre, que no es fácil. O sea, el Atlético de Madrid ha ganado a Osasuna y no ha sido tan fácil. Si le hubieran pitado ese penalti que Pedrito dice que no existe, pues hubiera pasado, no sé qué hubiera pasado. Y primero eso, que la Real Sociedad es brutal y que realmente ha merecido ganar, y con el penalti de Piqué podía haber perdido perfectamente. Y segundo, que al menos, digo yo, una vez al año, no, ni siquiera una vez cada 3 meses, una vez al año se puede decir que Messi no ha estado, no ha estado, ni se ha presentado, ni ha existido, como salva, como nos salva, porque yo, como tú dices, siempre llevo la camiseta, pues como nos salva tantas veces siempre, pues un día que igual resulta que está pensando en el miércoles también el chico, pues a mí lo que me ha quedado del partido ha sido que yo me he pasado todo el partido esperando, como siempre, ¿no? Ha marcado Griezmann, ha marcado Suárez, bueno, ahora llegará el gol de Messi y ganaremos, pero no.
Bueno, el rival está, ¿eh? A mí lo que me ha extrañado es que
el rival a mí me ha parecido impresionante.
No, el rival, si el rival
no, si además era... yo te prometo que además yo, a excepción de Oyarzabal, casi no conozco a ninguno, pero soy muy inculto, eso es verdad, pero va a ser un equipo así como tiene la Real jugando con...
Tiene un equipo francamente
si atrás tuviera Celayeta, Gorriz, Cordobaría, Gajate, sería líder.
Muy bien.
Ese Guevara, me parece, lo decía anoche, me parece que vamos a tener un futbolista extraordinario, y los de arriba son muy buenos.
Sí, tiene jugadores que combinan muy bien, ¿eh?
Atrás le falta pues lo que le falta, güey.
Bueno, mañana más, ¿eh? Y se acercan grandes momentos con la semana del Clásico. Dani, Guas y Emilio.
Querido, siempre a tus órdenes.
Un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo, gracias.
Hasta luego, hasta luego. Me queda una visita a San Sebastián, que está Marco con un protagonista del partido en algún punto de San Sebastián, pero va a ser después de estos consejos.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Una nota de voz de Antonio Raiz a estas horas.
Marta, no te asustes, pero necesitaba compartir contigo a qué suena mi Navidad. Mi Navidad suena a villancico. Da igual como sea, moderno, clásico o tradicional de mi Alcarria. El villancico es sinónimo de buen rollo, de reencuentro y de los mejores deseos. Y eso es lo que yo quiero para ti esta Navidad.
La Navidad mejor compartida. Como Mediodía COPE.
¡Feliz Navidad!
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no lo dan.
Al del otro día, ¿no?
Pues cito uno especialito.
¿Yo? Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, donde vemos el fútbol.
Escuchas Tiempo de Juego. Y recuerda que si entras en cope.es, puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la radio deportiva española. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
En Carrefour y en Carrefour.es, por compras superiores a 50 euros en juguetes, te devolvemos un 30% para tus próximas compras. Solo hasta el 16 de diciembre. Paga menos. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Es imposible predecir el momento en el que puede ocurrirte una situación de emergencia en plena calle y saber si en ese momento habrá alguien cerca para poder ayudarte. Por eso, en Securitas Direct, hemos desarrollado Guardián, para que ante cualquier emergencia en cualquier lugar, con tan solo pulsar un botón desde tu móvil, podamos enviarte a tu ubicación exacta la ayuda que necesites. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Bueno, venga, ¿a quién le toca ahora? A ver ese amigo invisible.
A mí, toma, Juan. Un cupón extra de Navidad de la 11. Para tu viaje a Turquía.
¿Y esto? ¿Y qué se me ha perdido a mí en Turquía?
¡El pelo, Juan! ¡El pelo!
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. ¡Cómpralo ya!
Los 27 mosqueteros, los 27 apóstoles y el 27 de Protos. Hay números que marcan. Protos 27, acertarás.
¿Conoce Repsol Autogás? Es el carburante alternativo con mínimas emisiones que garantiza la etiqueta eco. Ahora adapta tu vehículo a Autogás y te regalamos 350 euros de carburante Repsol Autogás para que empieces a disfrutar de todas sus ventajas. Además, cuentas con la red de estaciones de servicio Repsol más amplia de España para que te muevas sin límites. Infórmate en Repsol.es.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Una vuelta por San Sebastián con Marco Antonio Sande y con un futbolista de la Real. Hola Marco, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro. Pues yo creo que hemos vivido un partido goloso. Un partido, como ha dicho Imanol Aguacil en rueda de prensa, de Champions, con alternativas, con juego vistoso. Ya era algo de esperar, ¿eh? Antes de empezar el partido todos sabíamos que a estos les gusta sobar la pelota, que les gusta jugar. Y yo recuerdo que por la noche, en el oasis de libertad, ya destaqué a Mikel Merino, a un futbolista que hoy ha destacado junto con Guevara, con Zubeldia. Pero es que particularmente cuando las cosas no ocurren con la pelota, estamos ante un futbolista que gana duelos aéreos, que recupera un montón de balones. Mikel Merino, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Es verdad, ¿no? Parece que muchas veces todo el mundo se fija en el que tiene la pelota y cuando tú no la tienes, haces muchísimas cosas para la Real Sociedad.
Sí, es lo que trato de hacer, ¿no? Como tú dices, muchas veces la gente solo se fija en el que tiene el balón, pero yo creo que el trabajo del mediocentro es mucho más que eso, ¿no? El trabajo oscuro de los kilómetros recorridos, de las disputas, los duelos aéreos y de ganar esos duelos es muy importante también en esa zona ancha.
Hola, Mikel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
¿Qué pasa? Que está ahí todo el mundo, claro, con Odegaard para arriba y para abajo, y ¿qué pasa? Y todo el mundo pendiente de otro, y Mikel Merino destacando, como ha dicho ahora Marco, ¿no?
Bueno, es normal que estén pendientes de Martín, porque es un jugadorazo y la verdad que nos da un montón.
Mikel, es que tenéis un equipo que suena muy bonito, pero luego hay que jugar, ¿eh? Pero los futbolistas que pone Imanol suenan muy bonito.
Sí, la verdad que tenemos un equipo muy completo, jugadores jóvenes, con mucha hambre, con calidad, que saben a lo que juegan y bueno, con un entrenador que nos guía a la perfección. Así que ver jugar a esta Real Sociedad da gusto y jugar en ella también.
Dinos algo del partido, que como está diciendo Marco, nos ha parecido a todos un partidazo. ¿Desde dentro has tenido esa sensación de estar viviendo un buen partido de fútbol?
por supuesto, yo desde dentro tenía la sensación de estar jugando un partido de máximo nivel, ¿no? De estar jugando contra los mejores y de sentirme uno de los mejores también, porque bueno, quitarle la pelota y jugar a ese nivel contra este equipo, pues bueno, siempre te da esa alegría que luego cuando pasa el tiempo y llegas a casa, pues disfrutas.
Nos ha parecido que en los primeros minutos, cuando os habéis puesto 1-0, que le estabais ganando el balón al Barcelona precisamente porque en el medio erais uno más.
Bueno, al final ellos acumulan mucha gente por dentro. Nosotros estábamos muy bien posicionados y no nos ha quemado el balón por ningún momento. Entonces ellos sí que es verdad que se metían por dentro con Busquets y De Jong y Rakitic caía un poco más a banda para ayudar a ese lado que en el que Messi no suele trabajar tanto. Entonces bueno, ya te digo, lo normal es que no nos queme el balón y hemos intentado aprovechar muy bien esa superioridad que dejaban ellos a la espalda.
En ese momento, que estabais disfrutando vosotros y la gente de la Real, pero luego en la segunda parte, después del empate, cuando os hacen el 1-2, es cuando sufrís. Ha habido un momento ahí que no sé si había mucha gente que diera un euro por vosotros,
Bueno, contra equipos así es normal que te pasen estas cosas a veces. Nos han metido un par de goles de dos acciones aisladas en las que tampoco ellos han tenido mucho peligro y te meten dos goles y le dan la vuelta al partido, ¿no? Pero lo bueno de este equipo es que cuando vienen situaciones adversas se crece y hoy una vez más hemos salido de ella.
¿Pero ahí has sentido que se iba el partido con el 1-2?
No, en ningún momento he sentido que se iba al partido porque es muy largo esto y nunca se le pierde la cara al partido y más con la confianza que tenemos sobre nosotros mismos. Sabemos que si hacemos lo nuestro y vamos a tener ocasiones, estábamos bien, nos han hecho dos goles, ya te digo, en dos acciones un poco aisladas y bueno, cuando se dan así los partidos tienes que saber mantener la mente fría.
Tres cosas más rápidas, Mikel. La primera de las polémicas, bueno, parece claro, aunque no se pite, ha dicho Pedro Martín, que es quien lleva aquí las cuentas, que solo se han pitado dos penaltis por agarrón esta temporada. Uno es a vosotros, es agarrón claro de Piqué a Diego, de Busquets, perdona, a Diego Llorente. Y luego hay una jugada al final entre Diego Llorente y Piqué. ¿Habéis hablado de ello?
Pues no hemos hablado de ello y si te digo la verdad no he visto ninguna repetición, pero a mí la sensación que me da en directo es de que es muy muy gris, ¿no? Que no hay nada claro que poder pitar y que igual no es suficiente, ¿no? Como para que un jugador como Piqué pues no llegue a rematar ese balón. Pero bueno, al final está la decisión del árbitro de pitar o no pitar y bueno, hay que respetarlo siempre.
Oye, y luego, ¿cómo se ha quedado Monreal? Porque no he visto una cosa igual, ¿eh? De la celebración se ha llevado un golpe tremendo ahí con Oyarzabal, ¿no?
Sí, de eso sí que hemos hablado, ya hemos gastado unas cuantas bromitas entre los dos. Estoy deseando ver la repetición, si está grabada por algún lado, porque me han dicho que es cómica, ¿no? Se han partido la cara. Claro.
Bueno, es que es de esto que vas de pecho con pecho, que está muy de moda,
sí,
y ha terminado cara con cara. Y pues de momento el que tiene la cara más dura es Oyarzabal, ¿eh?
Sí.
Bueno, Mikel, que extraordinaria temporada, que hasta donde dé, ¿no? ¿Para qué vamos a decir ahora Champions, Europa League? ¿Para qué vamos a decir eso, no? Hasta donde dé.
Sí, pelearemos por todo hasta el final, intentaremos mantenernos aquí arriba. Sabemos que la temporada es muy larga y que puede haber momentos difíciles, pero bueno, seguiremos con esta dinámica y ya ver hasta dónde nos da.
Una cosa más, de los juegos, ¿por edad puedes ir sin problemas? Mikel, ¿tú estás dentro de la edad o te tiene que llamar De La Fuente?
No, yo ya soy viejo.
Tú eres 96, ¿no?
Sí.
Y es 97, o sea que...
Eso es.
¿Y qué dices ahora que todo el mundo quiere ir? Ahora se apunta a todo el mundo, macho.
Pues que también me tengan en cuenta a mí. Yo pongo mi nombre ahí por si al míster se le ocurre que puedo ayudar en algo.
Sí, señor.
Estaría encantado.
Sí, señor. Lo que quede claro, yo quiero ir a los juegos, ¿no?
Y para la Eurocopa, cuidado, que la apunten también.
Bueno, sí, la verdad es que estás para todo. Mikel, pero bueno, que quiere ir a los juegos, por si alguien se ha olvidado. Yo creo que para De La Fuente eres uno de esos pasillos de seguridad que se dice. Mikel, enhorabuena por la temporada. Disfruta de la noche y felicidades.
Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, gran futbolista Mikel Merino. Bueno, pues nada, que todo felicidad, ¿no? Un empate contra el Barça. En otros momentos, ganarle al Barça en Anoeta era una costumbre, pero ahora sacar un punto tampoco está mal, ¿no, Marco?
No, claro que no está mal. Aparte que, oye, que hay que saber de dónde vienes, ¿no? Aunque estés jugando muy bien al fútbol, el Barça es una máquina de aniquilarte. Fíjate que la Real Sociedad cometió dos errores, dos despistes en el partido y los pagó muy caros después de completar un juego vistoso, bueno, efectivo. Yo creo que además hay que destacar muchísimo lo que ha construido Roberto Alave, director de fútbol, que por cierto ha dicho al final del partido que tiene unas ganas terribles de no ponerse techo, pero es que está en Champions.
Champions, la Real Sociedad, con un equipo que hoy salió de inicio con una media de edad de 21,8. Y eso que estaba Monreal y que está Zaldúa. O sea, que se está fabricando algo muy bonito en San Sebastián. Así que lo que hay que hacer es paladearlo, gozarlo y disfrutarlo.
Ahí te dejo tomando. ¿Qué tomas? ¿Un chiquito? ¿Qué tomas?
Aquí, ahora, a estas horas en la parte vieja de San Sebastián. Si te digo lo que tomo, igual nos cierran el chiquito.
Vale, venga. Un abrazo, anda.
Agur.
Adiós, Marco Antonio Sande, contando las cosas de la Real Sociedad. Bueno, esto piensa en el A Real, esto piensa Valverde de lo que ha pasado en el partido.
Con los cambios, ¿pensabas más en el partido de hoy o en el clásico del próximo miércoles?
Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú qué crees? ¿Nos estamos muriendo aquí en el banquillo? ¿Voy a estar pensando lo que va a pasar el...? Vamos, estás pensando en lo que va a ocurrir. Es que, vamos, es así. Piensa en lo que tiene por delante. Tienes delante un equipo que te puede ganar, lo que quieres es apuntalarlo y ganarle tú. Y para eso haces los cambios. Luego, lo que venga después ya veremos. El partido del miércoles será diferente. Tiene unas connotaciones especiales para los dos equipos y sabemos también que será un partido duro, intenso. Y ya lo veremos. Yo creo que hay cosas que hoy no hemos estado excesivamente finos.
Pues este empate del Barça le mete más pimienta al Valencia Real Madrid de mañana. Partidos son dos momentos muy buenos, el del Valencia, que viene de conseguir una proeza en la Liga de Campeones, y el del Real Madrid, que ve que se puede poner líder y llegar líder al Camp Nou si gana en Mestalla. Vamos a saludar a la gente contra la mañana del partido. Rafa Villarejo, Cope Valencia. Hola, Rafa, ¿qué tal?
Buenas noches. Hola, Corrochano, buenas noches.
Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches. ¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, noticias deportivas primero. ¿Ha recuperado a alguien el Valencia para el partido de mañana, que tenía muchos lesionados, Rafa?
Sí, bueno, sigue teniendo la enfermería bastante repleta, 7 lesionados, pero es que ha llegado a tener 11. Una auténtica barbaridad. Como noticias positivas, vuelve Condovia y Rubén Sobrino, en principio los dos para el banquillo, pero siguen, como digo, ocupando la enfermería hombres sobre todo importantes como Cillessen, el portero holandés, y sobre todo los dos delanteros. Va mañana sin ataque prácticamente ante el Madrid, sin Maxi Gómez y sin Kevin Ameiro, que como digo son las dos ausencias más importantes. Además tampoco llegan ni Cheryshev, ni Piccini, ni Kanginli, ni por supuesto tampoco Gonzalo Guedes.
O sea que tiene un montón de bajas. Bueno, este es Albert Celades, que recupera... Yo creo que ha subido un poco el tono. Es un entrenador que, pues leía el otro día, líder silencioso, no habla muy alto, no construye frases muy grandilocuentes, pero hoy ha dicho esto sobre el momento del Valencia y sobre Zidane.
Venimos en una buena dinámica, con muchísima ilusión, con muchísima motivación, y bueno, yo creo que eso tenemos que canalizarlo en confianza y canalizarlo en tener el mejor rendimiento posible, porque si no, es muy difícil que puedas ganar un equipo con el nivel del Real Madrid. Bueno, una persona a la que respeto mucho, admiro mucho, Y que me cae muy bien por cómo es, porque hemos compartido bastante tiempo, porque siempre ha tenido un comportamiento ejemplar, siempre ha sido una persona muy respetuosa y por su forma de ser, la verdad que solo tengo palabras buenas para él.
Celades compartió vestuario con Zidane, ¿no, Miguel, en el Real Madrid?
Sí, sí, creo que estuvieron en alguna Champions con Vicente del Bosque como entrenador. Mañana van a tener ese duelo en los banquillos de Mestalla.
Además, Albert Celades hace poco estaba en el vestuario del Real Madrid, entrenando junto a Julen Lopetegui. Bueno, ¿mañana qué? Ahora vamos a escuchar a Zidane sobre qué va a poner, ¿no? Y una pregunta que le ha hecho nuestro compañero Tenorio sobre si cambiaba su idea después de ver lo que pasaba en el Real Sociedad-Barça. Pero la gran pregunta es Casemiro, ¿no? ¿Casemiro sí, Casemiro no?
Sí. Se lo preguntaba Toribio, ¿no? Sí.
Tenorio, he dicho yo, Toribio, perdona. Sí. perdona.
Sí, el partido de Anoeta de hoy, sí. A priori, antes de que se jugara, podía ser decisivo a la hora de tomar decisiones, ¿no? Principalmente la de Casemiro. Casemiro viene arrastrando una cartulina amarilla que le puede impedir jugar el siguiente partido de hace varias jornadas, y mañana es un día clave, ¿no? Ha dicho Zidane hoy, si pienso en el partido del miércoles antes del de mañana, me puedo equivocar. Eso nos puede llevar a pensar que mañana Casemiro es titular. Evidentemente iba a viajar, porque imagínate que durante el partido, pues no sé, hay alguna baja en el centro del campo y que Zidane tiene que echar mano de Casemiro, ¿no? Pero a mí, sinceramente, no me cuadra que después de 21 partidos oficiales esta temporada, Casemiro sin nada en juego completar el partido el otro día en Brujas. Yo creo que mañana Casemiro no va a ser titular, pero igual hoy Zidane, después del empate del Barça, se anima y bueno, pues le ponen en el centro del campo y no piensa en el clásico, ¿no? Las novedades son que vuelven Ramos y Kroos después de tener descanso en Bélgica, evidentemente los dos van a ser titulares, y se caen de la convocatoria Brahim Díaz por decisión técnica y Mendy, que está sancionado. Para empezar, a ver qué hace en defensa. Yo creo que va a entrar Militao y que va a jugar de lateral derecho, jugando lateral izquierdo Carvajal, como ya hizo contra el Granada, con Ramos y Varane como centrales. En el centro del campo, esa es la gran incógnita, la madre del cordero, saber qué va a hacer con Casemiro. Si no juega, pues cuatro centrocampistas, con Valverde, Kroos, Isco y Modric. Y arriba, seguro Benzema, y vamos a ver si apuesta por Bale, que el otro día no calentó ni siquiera en Brujas, o si mete a Rodrigo, que completó el partido y metió un gol ante los belgas.
Bueno, así ha sonado esta pregunta que estaba relatando Miguelito de Toribio, compañero de Radio Marca.
La alineación de mañana va a depender un poco de lo que pase hoy en Anoeta. Es decir, si pierde el Barça un equipo y si gana el Barça otro equipo.
Entonces te voy a ser sincero, no te voy a contestar. Pero de verdad, lo siento, pero no te voy a decir lo que si lo tengo en la cabeza o no. Si yo te contesto una cosa u otra, tú sabes. Yo sé que estás listo, ¿eh? En el sentido que quieres una respuesta ahí, pero al final no quiero... Uh-huh. No quiero contestar en eso, prefiero guardarme las cosas.
Reconoce Zidane que dice poco, a veces dice poco, a veces dice no, mucho, es que pero ya, a veces dice poco.
Ya
¿sí?
No solo no te dice quién va a jugar, sí. Sino puede depender su decisión de lo que pase hoy en Anoeta, es que no te contesta tampoco.
Sí, 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 porque te dice no, pues entonces ya puedes pensar que a lo mejor Casemiro juega. Si te dice, pues sí, voy a ver qué pasa, y entonces dices, pues a lo mejor si empata o pierde el Barça como ha pasado, a lo mejor me guardo algo. Bueno, mañana gran ambiente en Mestalla, ¿no, Villarejo?
Sí, la verdad es que se espera un buen ambiente, tú lo decías al principio, llega en el mejor momento seguro de la temporada del Valencia, después de la remontada en el derbi ante Levante, después de la clasificación para octavos en Champions, y es como siempre el otro clásico, ¿no? Por lo menos para los valencianistas, el otro clásico, este Valencia-Real Madrid que se afronta siempre con muchas ganas, así que va a haber un ambientazo, y mañana hay que estar de nuevo muy atentos a la grada, bueno, en este caso al palco, a uno de los palcos privados, porque vuelve Peter Lim. No venía a Valencia desde el año pasado, penúltima jornada de Liga, y vuelve Peter Lim y es la primera presencia de Corrochano después de todo lo que ha pasado en el verano, que ya te sonará.
El Valencia de Singapur.
A muy antiguo, pero sí, mañana el Valencia de Singapur se desplaza a Valencia.
Muy bien. Rafa, un abrazo. Gracias. Hasta mañana. Oye, Miguel, de las cosas del Barça-Real Madrid, ¿algo nuevo?
Bueno, mañana el equipo viaja a Valencia, está previsto que viaje Florentino Pérez, y hoy preguntaba sobre qué va a pasar el próximo miércoles con ese viaje a Barcelona. Me insistían, normalidad, es decir, lo que venimos contando, viaje en el día, se va a hospedar el equipo en el Reina Sofía, apenas 800 metros del Camp Nou, y por lo demás, este rumor que salía en los últimos días de que a lo mejor los dos equipos compartían el hotel de concentración, incluso el tío arbitral, a mí por parte del Real Madrid esta mañana me lo desmentían. Uh-huh. Así que lo normal, viaje por la mañana, se van a hospedar en el Reina Sofía, traslado evidentemente 2 horas antes del partido, pero esto de que vayan a concentrarse los dos equipos en el hotel, me lo desmienten.
Muy bien, mañana más. Gran partido, es a las 9 de la noche, así que a esta hora estaremos hablando todavía de lo que pasa en ese partido en Mestalla y por supuesto lo que viene, que es el Barça-Real Madrid. Buen viaje, Miguel, un abrazo, gracias.
Gracias, hasta luego.
Quedan cosas de los otros dos partidos en Granada. Esta mañana, Granada 1, Levante 2. Ha ganado el Levante con este gol de Bardi en el tramo final del partido.
A esto le quedan capítulos. Se queda dentro la pelota Campaña. ¡Bardi! ¡Qué golazo! Fue buscándola. Poco a poco, macerando, hilando fino, tocando. 44 de la segunda. Granada 1. Bardi. Levante 2.
El Granada tiene 24 puntos, está muy bien. El Levante tiene 23 puntos, están los dos en la zona media de la tabla. Y un poquito más tarde se ha jugado el Athletic Bilbao 0, Eibar 0. Hola Peña, José Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Corro, ¿qué tal?
Poca cosa, ¿eh? Poca cosa. Oye, del partido. Te voy a preguntar por los lesionados, ¿eh? Pero ha habido poca cosa en el juego, ¿no?
Sí, no, la verdad es que no es uno de esos partidos que hacen afición. Tampoco ha sido una sorpresa, viendo la propuesta de ambos equipos, con un Eibar empeñado en que no se jugase demasiado, ejerciendo una presión alta y asfixiante ante un Atlético con grandes limitaciones a la hora de trenzar fútbol. De hecho, la titularidad de San José ha sido una declaración de intenciones, y en la primera mitad prácticamente no ha habido casi ninguna aproximación de peligro a las áreas. La segunda parte no ha sido mucho mejor, pero sí es cierto que la entrada en el terreno de juego de Ibai pues ha dado algo más de brío ofensivo al Atlético, que ha tenido tres claras ocasiones de gol e incluso ha visto cómo se le anulaba un tanto por un ajustado fuera de juego. En resumen, desde el punto de vista deportivo, un reparto de puntos que se puede entender como justo, porque no hay la posibilidad de que ninguno de los dos sume, que igual hubiese sido lo más
los lesionados justo, que ha habido algunos golpes importantes.
Sí, la verdad es que además con un mismo protagonista por el lado rojiblanco, que ha sido en este caso Raúl García. En el minuto 21 Vigas ha tenido que abandonar el partido conmocionado tras un choque minutos antes con Raúl García. Ha sido trasladado a un centro hospitalario, se le ha sometido a un TAC que ha descartado ningún tipo de lesión grave, y se da la paradoja de que su sustituto, Esteban Burgos, que debutaba hoy, ha sufrido también una fractura en el pómulo tras otro cabezazo con Raúl García, encontronazo, solo 11 minutos después de saltar al campo. Parecía que no iba a poder continuar, que en el descanso iba a ser sustituido, como ha confesado su entrenador Mendilibar. Al final, en una muestra de compromiso, ha aguantado los 90 minutos y durante esa segunda parte se ha llevado también otro tantarantán en la nariz, ha acabado con algodones en la nariz, con un apósito en el pómulo. La verdad es que ha hecho un auténtico cuadro. Lo más positivo, sin duda, Corro, del partido, ha sido ver a una de las figuras del gol mundial, como John Ram, haciendo el saque de honor.
Un grande que se ha casado en las últimas horas, ¿no?
Sí, ayer, en la Basílica de Begoña.
O sea, que como de viaje de novios a San Mamés, no está
a
mal.
A San Mamés. Y fíjate, yo lo he comentado durante la retransmisión, tú imagínate la papeleta de John Ram en el palco con su ya señora, con Kelly al lado, después de haber estado durante los últimos 5 años convenciendo de que el fútbol es un deporte más atractivo que el béisbol
o que
el fútbol americano.
Sí, sí.
Pues imagínate.
Bueno, los deportes americanos tienen muchos puntos en su juego, casi todos. Y ver un 0-0, le ha dicho Kelly, ¿pues esto qué es?
¿Dónde me has traído? Lo mejor ha sido el saque de honor, ya te digo.
Bueno, un abrazo, Peña, hasta mañana.
Venga,
gracias. Hasta luego. Y pendientes de esos jugadores de Leibar, a ver si se recuperan y no tienen muchos problemas. Bueno, recuerden que ayer a la vez 1 le gané 1. Mañana a las 12 de la mañana, aquí estará el tiempo de juego para contarlo, Getafe-Valladolid. A las 2 de la tarde se juega el Celta-Mallorca. A las 4 el Español-Betis, vaya partido. Vuelven Rubi y Borja Iglesias a la casa del Español, que lo está pasando muy mal. A las 6 y media, buen partido, Sevilla-Villarreal. Y a las 9 el partido del domingo, el Valencia-Real Madrid. Recuerdo resultados en segunda: Mirandés 2, Huesca 0, Ponferradina 2, Deportivo 0, Tenerife 0, Alcorcón 0 y Zaragoza 2, Racing de Santander 0. Mañana por arriba hay un Oviedo-Cádiz a las 4 y a las 8 de la tarde hay un Rayo Albacete, un Fuenlabrada Almería. A las 8 de la tarde es un Fuenlabrada Almería y luego un Rayo Albacete, que son buenos partidos de fútbol para ver cómo acaba la zona alta de la clasificación. Bueno, pues un mensaje, ¿no?, de Berti y de Gemma Santos, que remata la actualidad de Berti. Adelante, Gemma.
Pues sí, Corro, vamos a volver a recordar ahora en tiempo de juego porque somos de Berti. Primero porque tienen la mejor asistencia en carretera, después porque te van a dar el mejor precio posible sin negociar, y tercero porque te van a dar 3 meses gratis en tu seguro. ¿Cómo lo oyes? Entra ya en berti.es y calcula tu seguro en solo 2 minutos. Berti.es.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Y en el plano también territorial, si verdaderamente van a afrontar o no los problemas.
Nos plantamos en Navidad, sin gobierno, la cosa se ha complicado enormemente, precisamente por los pulsos internos territoriales.
Obviamente retrasar la jubilación siempre es una buena idea.
¿Qué hay que cambiar para que el sistema público de pensiones tenga futuro?
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
¿Sin regalo para estas Navidades? Contrata Mi Tele Plus. Por 35 euros al mes, disfruta de todo el fútbol desde cualquier dispositivo y sin obligación de permanencia. No te pierdas este miércoles 18 de diciembre, el clásico Barcelona-Real Madrid. ¿A qué estás esperando? Entra en miteleplus.es y regala todo el fútbol.
Hola, soy el gigante de Farmagrip Forte. Me habrás visto hasta en la tele.
pero hablar, hablo poco. Soy más de acción. Lo mío es combatir la fiebre, la congestión, la secreción nasal y el dolor. O sea, los síntomas de la gripe. Por eso te cuido con todas las fuerzas de Farmagrip Forte.
Cuídate a lo grande con Farmagrip Forte de Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Anda, experto, prueba este tinto.
Color intenso, aroma a fruta roja madura. Este vino es un bobal.
Pues no, tío, listo. Es un Utiel Requena.
Claro, un Utiel Requena de uva bobal. Está tan bueno. Pide vinos con alma. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
Estás en el trabajo con toda la semana por delante. Y piensas que este fin de semana te vas a comer un arrocito con su grano suelto. Vas a recorrer pequeños pueblos con encanto. O a pasear por la playa. O a disfrutar de la vida mediterránea y el patrimonio cultural. ¿Y la semana mejora o no mejora? Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo. Generalitat. Tocha una veu.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo indecisa.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Entra en manosunidas.org y colabora.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Y en este punto estamos en el día más importante de la historia del balonmano femenino español. Mañana, a las 12:30 de la mañana, lo va a contar el tiempo de juego. Es la final del Mundial Femenino, España contra Holanda. El que más sabe de esto es de Rosca, Luis Malvar, que está en Valladolid porque allí se está jugando la Copa Sobal de balonmano. La final es Barcelona-Bidasoa. Hola, Malvar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Corro, muy buenas noches.
Esa es la final, ¿no? Barcelona-Bidasoa.
Sí, sí, los dos equipos que juegan Champions, los dos equipos que yo estoy seguro mañana van a dar espectáculo, y el Bidasoa, que lo ha pasado francamente mal ante el noveno equipo de la Liga Sobal, empate a 28 los 60 minutos.
En la prórroga la ha ganado Valladolid, ¿no?
Sí, sí, no, la ha ganado el Bidasoa al final.
Sí, la ha ganado el Valladolid, digo que el Bidasoa le ha ganado al Valladolid.
Sí, sí, la ha ganado, efectivamente, y sobre todo que le ha costado muchísimo ganar y ha dado muy buena imagen el Valladolid. Insisto, los dos equipos de Champions van a estar presentes en esa gran final mañana a 5:00 p.m. aquí en Valladolid.
Bueno, vamos al lío, porque es un evento, un acontecimiento. Habéis conseguido quedar a esta hora de la mañana en Kumamoto, que es donde se juega la final, son las 8:44 de la mañana, y habéis quedado con Jessica Alonso, que es delegada del equipo español, y entre otras cosas, casi nada, bronce olímpico en Londres con la selección española, bronce mundial y plata europea, que son hasta el momento yo creo que los éxitos más reconocibles del balonmano español. Hola, Jessica, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuánto llevas despierta?
Nada, y ahorita tampoco te voy a engañar, ¿eh?
Vale, no, pero está bien. Está bien, pero digo, es que me habían dicho, dice, que joder, que el día es muy largo, que quieren descansar, yo lo entendía, ¿eh? Digo, pero si no va a poder dormir de los nervios que tiene, si se va a despertar antes.
No, ya hay experiencia en estos partidos y están retenidos los nervios para cuando se acerque el momento.
Oye, Jessica, que cuéntanos las horas previas, cómo ha sido la noche, cómo están las chicas, que bueno, tú hasta hace nada estabas con ellas compitiendo, ¿cómo está el equipo?
Bueno, pues yo creo que las veo bastante tranquilas de momento. Las veo también muy, muy, entiéndeme, seguras en el punto de que no tienen ningún prejuicio contra Holanda, y que yo creo que ese factor es importante, no tener respeto al equipo y salir a jugar como sabemos. O sea, que las veo muy alegres. Hemos hecho vida normal, tranquilas, hemos ido a estirar un poquito y a hacer cuatro cosas. Y muy bien, la verdad que muy bien, pinta muy bien, la verdad.
¿Cómo es el día de hoy? Cuéntanos, hasta las 12:30 nuestras, hora española, ¿cómo es el día? ¿Qué vais a hacer?
Pues mira, las chicas hoy tienen hasta las 10 para poder bajar a desayunar, o sea que han tenido mucho tiempo para poder descansar. De hecho, ayer a las 11 de la noche creo que ya estaban todas descansando. Y nada, por la mañana vamos a ir un poco a pista, a estirar, a soltar un poquito, a hacer algún lanzamiento. Comeremos y luego descansarán otra vez, un par de horas de descanso. Y luego nada, sesión de vídeo unos 40 minutos, una merienda, un cafecito y ya al autobús, que tenemos 40 minutos hasta el pabellón.
No nos oyen ahora, están durmiendo y no nos van a oír. ¿Hay vídeo emotivo antes del partido?
Pues mira, sé que ayer contra Noruega, un vídeo emotivo y para hoy no sé si que los entrenadores, que por cierto llevan ayer todo el día currando y no han salido prácticamente de la sala, no sé si les habrán preparado algo, la verdad que no lo hemos hablado. Pero oye, seguro que alguna cosita.
Hombre, tiene que haberla, porque hay que tocar la fibra para salir a tope en este partido. Jessica, tú has estado muchos años en la selección, ¿de quién te acuerdas? Por ejemplo, representa muy bien lo que ha sido el balonmano español en los últimos años y lo que ha crecido Silvia Navarro, que es la portera, 40 tacos, y ha vivido el momento donde no se ganaba y ahora donde ha participado de los éxitos como tú. Pero ¿de quién te acuerdas, Jessica, o de quién se acuerda el equipo en estos momentos? Que llega el momento más importante del balonmano femenino español.
Yo creo que las chicas todavía no son un poco conscientes de lo que está pasando. Muchas de ellas, otras sí, porque ya lo han vivido, como Sandy o Nerea. Yo creo que las chicas de momento están un poco, lo que te digo, retenidas. Esta experiencia yo ya la he tenido también. Me recuerda un poco a nosotras cuando fuimos a Macedonia, que fuimos un poco sin saber lo que iba a pasar, nunca habíamos ganado nada. Éramos un equipo con mezcla de jóvenes y veteranas, pero en su mayoría más jóvenes. Y yo creo que de momento están todavía un poco, sin saber lo que realmente en España nos espera, si conseguimos un oro o la plata ya mismamente, creo que es un éxito absoluto. Y yo digo que aquí lo vivimos todavía un poco mantenidas.
No son conscientes,
como
¿no?
Que no, va pa...
no, que aquí, sí, aquí exacto, hay, exacto. O sea, el viernes se vio un momento muy chulo, ¿eh? El viernes 12:30 de la mañana, el partido terminó 2:00, la gente estaba, se emociona con estas cosas y luego las portadas de los periódicos y la televisión y, por supuesto, la radio. Y luego, ¿sabes qué? Me gustó una cosa de Eli Pinedo transmitiendo, que ¿sabes lo que dijo cuando ya ibais a meteros en la final? Dijo, el domingo en la 1, porque es como alcanzar casi el Everest, que el balonmano femenino vaya a televisión española, pero en la 1.
Sí, hombre, y además la franja horaria creo que es buenísima, ¿no? Creo que mucha gente va a poder ver el partido y necesitamos tener esta promoción de nuestro deporte y más ante una final como esta histórica. Creo, ojalá me equivoque, pero creo que va a ser un partido que lo va a ver muchísima gente.
Mucha.
Creo que vamos a poder demostrar que el balonmano femenino vende, como todo vende, pero hay que ponerlo y hay que ponerlo en buenas horas. Y bueno, muy felices porque realmente yo creo que a nivel de comunicación esta final está teniendo mucha repercusión.
De las preguntas buenas no te he hecho yo ninguna, pero Malvar es el que sabe. Así que, Luis, lo que quieras saber, ¿no? Para el partido de dentro de unas horas contra Holanda, que es la campeona de Europa.
Hola, Jessy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien, no?
Hola, muy buenas, Luis. Muy bien, la verdad que muy bien. Muy contenta.
Bueno, antes que nada, te mando un saludo de un tal Diego que está esta tarde con él. Ya sabes quién es, ¿no?
Oye, me acabo de levantar y vi el mensaje y me dijo que había estado contigo, así que sí sé que has estado con él.
Bueno, oye, has tenido que trabajar, dos preguntas, has tenido que trabajar mucho con las nuevas en los momentos complicados mentalmente y después, ¿qué diferencia de carácter o de genes encuentras entre vosotras, las guerreras, y esta nueva generación?
Con la gente joven siempre hay que aportar un poco más de cariño, yo creo. Suele ser gente que le afecta más quizás lo externo o lo personal o el hecho de hacer un mal partido. Les cuesta más superar esos momentos, ¿no? Creo que es normal. Cuando tienes jugadoras jóvenes, es estar un poquito más pendientes de ellas para decirles esas cuatro cosas que necesitan o para darle un ánimo. Eso es lo que más solemos estar más pendiente de ellas en ese aspecto. Y luego, diferencias, hay muchas, porque yo creo que en general la sociedad ha cambiado muchísimo de nuestras generaciones a estas. No lo sé, no te sabría decir la diferencia, no lo sé, es que ha cambiado todo tanto. Tienen cosas buenas y cosas malas respecto a nosotras, no lo sé. Es difícil de explicar, pero creo que al final la gente que está aquí más veterana ha sabido contagiar los valores de la selección de antes y bueno, poco a poco la gente joven va entrando por el mismo camino que nosotras, así que las vamos transformando poquito a poco a guerreras, ¿sabes?
Muy bien, Jessica, que es un placer hablar contigo, gracias por atendernos, de verdad, por tener un nexo de unión con la afición española horas antes del partido, son las 9:50 de la mañana allí donde se va a jugar el partido, en Kumamoto. Pues nada, que para nosotros ya está bien, pero si podemos ganarle a las holandesas, pues estará súper bien, así que transmítele toda la fuerza que puedas a las guerreras, que lo paséis, iba a decir bien, pero que suframos, ¿eh? Yo te digo una cosa, el balonmano, sí. El balonmano es el deporte que más nervioso me pone, de todos, o sea, es que cada ataque, cada defensa te estás jugando la vida, y es que te pone nerviosísimo, pero si alguien nos ha acercado al balonmano, mañana es un buen día, buena hora, 12:30 para vivir esto. Así que Jessica, enhorabuena, felicidades, disfrutarlo mucho, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros por acordaros de estar ahí.
Hombre, por supuesto. Gracias, Jessica. Adiós. Jessica Alonso, medallista con la selección española. Bronce en Londres, bronce en el Mundial, plata en Europeo. Bueno, Malvar, ¿qué ves ahora que nos escucha Jessica? ¿Difícil, fácil, regular? ¿Cómo lo ves?
No va a ser nada fácil. Partimos de la base que ambos equipos solo han perdido un partido, que Holanda o Países Bajos, como le llaman ahora, pues es un equipo con gran portería, defienden muy bien, salen como balas en el contraataque. Es potente, como digo, con grandes lanzadoras, el contragolpe, amén de una tremenda portería. Y para España, pues es una final que es una recompensa para las guerreras, después de todo ese gran trabajo que han realizado y, como hablábamos antes, una mezcla de juventud y veteranía. No nos olvidemos que Holanda ya tiene la experiencia de haber jugado una final del Mundial en el año 2015, aunque la perdió ante Noruega, y que va a ser un equipo muy, muy potente. Pero te voy a decir una cosa, y lo sigo insistiendo, lo que vengo diciendo estos días. Esta España me recuerda a la selección española masculina que vivimos en Túnez 2005, cuando pasaron un momento muy mal, muy mal, muy mal, nos salvó el portero croata, nos metió en semifinales, aquí nos salvó la portera de Montenegro, y al final fuimos campeones del mundo. La historia se puede repetir, pero en la selección femenina.
Mañana gran día, final del Mundial de Balonmano Femenino en Japón, entre España y Holanda. Lo contará, por supuesto, en el tiempo de juego Luis Malvar. ¡Un abrazo, Luis!
¡Hasta luego, Corro!
Sintonía de Peaky Blinder. Me pasan las portadas de los diarios deportivos que se editan en Cataluña, en Barcelona. Mundo Deportivo, el clásico robo, jugando con la palabra del clásico, como se ríe Pedro. Sport, vergonzoso. O sea que las horas previas al clásico van por aquí. Por lo que entiende el barcelonismo, ha sido un robo en el partido contra la Real. Bueno, está Parra Center. Rubén Parra, buenas noches.
Buenas noches, Corro.
Tenemos poquito tiempo, pero tenemos. ¿Qué estás viendo? ¿Estás viendo algo ya y se está jugando la NBA?
Sí, está jugando Phoenix. Los Phoenix Suns de Ricky Rubio contra San Antonio. A punto de acabar el tercer cuarto. Están 4 arriba y Ricky está haciendo un partidazo. Lleva 16 puntos y 9 asistencias con grandes porcentajes de tiro. Y luego la NBA nos ha hablado otra cosa que no sea de ese penalti de Llorente. No, hay que destacar sí. a los Lakers, que ganaron ayer en Miami y suman 13 victorias consecutivas fuera de casa. Rompieron la racha de 11 seguidas de los de Florida en su feudo. De los Bucks, que llevan 17 seguidas, están a 3 de la mejor racha de la historia de la franquicia, que la hicieron nada más y nada menos que con Kareem Abdul-Jabbar en el 71. Y luego de tres tíos. Uno, Harden, que se ha marcado 2 partidos seguidos metiendo más de 50 puntos y anotando 10 triples o más, algo que no había ocurrido nunca en la historia de la NBA. Lo ha hecho en 2 partidos consecutivos. Y luego de la parejita de los Clippers, que parece que se ha picado con la de los Lakers, que está siendo la mejor del año. La que forman LeBron y Anthony Davis está siendo la mejor. Pues bien, parece que se han picado. Y ayer, entre Kawhi Leonard y Paul George, se cascaron 46 puntos. 48 puntos, una auténtica pasada. 88 puntos. Metieron más de 40 cada uno.
Me parecía poco, digo. Bueno, pues si tú lo dices, será noticia, pero me parecía poco.
Metió Kawhi 42 y Paul George 46.
Eso está mejor. Oye, el partido de esta noche, ¿cuál verías esta noche?
¿Cuál voy a ver? Aunque mañana esté vegetando por la redacción y por el estudio,
Dallas, Miami,
a las 2:30 Dallas Mavericks con Luka Doncic contra Miami Heat, que para mí como equipo es la revelación de la temporada, sin ninguna duda. Por cierto, 21 años consecutivos los Spurs en playoff, este año lo van a tener en Mandarín.
Vale, pues mañana me cuentas. Un abrazo, Parra.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego. Basteiro, Luis, ¿qué nos dejamos por ahí? ¿Qué quieres contar?
Pues en fútbol femenino, Liga Iberdrola, hoy 3 partidos, Real Sociedad 5, Logroño 0, Español 0, Barcelona 4 y Betis Féminas 1, Sporting de Huelva 1. Ya conocemos las semifinales del Mundial de Clubes. El martes a las 6:30 Al Ittihad Flamenco y el miércoles 6:30 Rayados de Monterrey Liverpool. Los Rayados han vencido al Al Sadd de Xavi y Gavi.
Bueno, pues has dicho Flamenco, pero quería decir Flamengo.
Flamengo.
Que estaba ahí ya Arauz, el tío, tirando las castañuelas ahí. Gracias, Basteiro. Oye, quita esta música, por favor, Javi. O sea, no podemos entrar en lo que viene siendo el acontecimiento musical del año mezclándolo con Peaky Blinders. O sea, tiene que ser una cosa, pues con su rigor, dándose importancia. Bueno, señores, yo os voy a dejar en la mejor compañía, que es la radio, la que están escuchando, que es la cadena COPE, y también con el Villancicope. Villancicope 2000, ¿este qué es? ¿2020 o 2019? ¿Cómo se llama?
19, ¿no?
Sí, bueno, debe ser 19, pero digo lo mismo.
No, a mí se me pega, ¿eh? ¿Sí? Ponen, se me pega, sí, sí.
Sí, Riggi, este año Riggi. Dijo bravo Riggi.
Riggi Blinder.
Peaky Blinder no, Villancicope.
Riggi Blinder.
Siempre hay un lugar si estás dispuesto a brindar. Traigo luces, traigo mazapán, traigo 2 kilos de más. Desde Oriente te traigo, si quiero, la Supercopa en enero. Sonrisa puesta
para montar un guateque.
Todo el mundo está invitado a la fiesta, incluso los lamejeques. Sabes bien que yo llegaría al ver nieve en los paisajes.
Por la noche lidera la homilía.
Juanma, ya no hay más mensajes.
No hay más mensajes, Juanma.
Momento para perdonar
a los amigos y a los familiares,
aunque sean
pesados con el bar o hayan sido desleales. Si lo quieres, tengo para ti un 2020 muy rico.
Es tu deseo, me lo has de pedir.
Así que acércate al micro.
Acércate al micro.
Yo soy la Navidad, ya. Tú eres la Navidad, ya. No tengas miedo a cantar, ah, que juntos somos la Navidad.
El 31, las uvas, el que quiera, las toman.
Tiempo
en
de juego. Estar informado.